three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta es ya la 268. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, pues me alegro que todo poco a poco vaya volviendo a su cauce. Ya el verano, ¿qué es el verano? ¿Qué son las vacaciones? Y ya tiene que estar totalmente olvidado ya cada uno y cada una en sus quehaceres diarios, en sus quehaceres habituales, y sin duda pues esperando a poder disfrutar de un próximo descanso, pero imagino que ahora con las pilas bien puestas. E incluso hay personas como Xavi de Panda Labs que están de vacaciones en estos días y hasta finales de mes pues no vienen y están disfrutando, y claro, pues es como dar un poquito envidia, ¿no? Quien se coge las vacaciones en septiembre y en octubre, ya sé que los precios son mejores, que se pueden tener mejores ofertas, pero claro, se da mucha envidia. Pues aquí estamos dispuestos a pasar 2 horas de radio juntos, si tú lo quieres y tú nos eliges, pues desde luego que vamos a compartir contigo muchísimas cosas. Atención, que hoy en unos minutos vamos a conocer cómo funciona un sistema de apuestas inversas en internet, es decir, que gana la apuesta de menor importe. Curioso, ¿verdad? ¿Quieres saber todos los detalles? Pues en unos instantes en nuestro Ciberchoco, aquí en Enredando. También quería empezar el programa, aunque no tiene mucho que ver con la tecnología, pero sí que me ha llamado mucho la atención una noticia que encontraba por ahí, pero que de verdad pues merece la pena que la lea y que os la dé a conocer. Quizás no la veis, no la habéis visto. Dice así: un perro entrenado llama a emergencias y consigue salvarle la vida a su dueño. Woody, una perra de raza pastor alemán, le salvó el pasado miércoles la vida a su dueño en Scott Lake, en Arizona, Estados Unidos, tras sufrir un ataque epiléptico. El perro, preparado para telefonear al servicio de emergencias 911, logró que los servicios de emergencia atendieran su llamada y pudieran auxiliar a su dueño. Tal y como señaló un oficial de policía, dijo: no era la primera vez que Woody le prestaba su ayuda a Joe Stanker. Cuando lo necesitó, en la grabación de la llamada que Woody realizó, se le escucha sollozando y ladrando después de que la persona que le cogió el teléfono preguntara una y otra vez si la persona que llamaba necesitaba ayuda. Hola, este es el 911, hola, ¿me escucha? ¿Hay alguien ahí que le pueda pasar el teléfono? La policía envió una patrulla a la casa de Stalker y apenas 3 minutos más tarde escuchaba a Woody ladrando fuertemente cuando los oficiales llegaron. Stalker pasó 2 días en el hospital y se recuperó del ataque. La policía puntualizó que tras el suceso, que tiene por norma enviar una patrulla cada vez que alguien telefonea al 911, pero que la dirección de Stalker se encontraba en el sistema Scotland, con una nota en la que decía que su perro de auxilio era capaz de llamar al 911 cuando su dueño no podía hacerlo. En fin, y luego, cuando llega el verano, muchas personas lo dejan perdido en la carretera, abandonan a sus perros. Ya vemos como en algunas ocasiones hasta ellos nos salvan la vida. Volvemos al email, volvemos a esos mensajes que nos podéis enviar a oyentes@enreando.net. He recibido uno que dice así: hola, he visto tu perfil y me ha gustado. ¿Me has gustado? Uy, madre. Quiero conocerte mejor. Esto es una broma. Espero que te gusta, que te gustare también. Mi nombre Natalia. Pienso que le escribe a muchas muchachas. No existe. Por primera vez utilizo el internet para el conocimiento. Esto es tan interesante. Quiero contarte, sí, mi la muchacha muy cortés y tímida. Tengo la formación buena, bueno, algo es algo. Vivo con mis padres, así como quería mostrarle mi fotografía a mí. ¿Y quieres de mirar mis fotografías? Oh, uso muy malo el internet y muy difícil instalarme las fotografías. Sobre está el internet a la página. Quiero darte mi dirección electrónica, así a mí será más fácil tener con ti la comunicación. Mi email, nataliagarina2@yahoo.com. Espero que te interesaras por yo y me escribes la carta. Espero. Bueno, pues estos son mensajes que están llegando a la cuenta de correo de oyentes. De todas formas, también están llegando muchos. Son correos basura, se podrían considerar, porque no son solicitados, pero detrás de ello he podido saber que hay agencias, que hay personas que lo que hacen es tratar de sacar chicas de Rusia. Y esta es la forma en la que utilizan, claro, a ellas les cobran un pastón por hacer todas estas gestiones y de esta forma pues intentan colocarlas, si me permitís y con todo el respeto, la expresión, fuera. Bueno, pues cuando veáis un mensaje de este tipo, sabed un poquito qué es lo que hay detrás y ya veis como simplemente por la redacción de la carta ya se nota que está hecho a traductor, que está hecho, como suelo decir yo, a cincel y martillo, que está hecho de una forma un tanto brusca. Y desde luego, pues son un tipo de mensajes que también podemos recibir en nuestro correo electrónico. Pues nada, esos son el contenido del email, podéis enviar el que deseéis. Tenemos uno que le ha llegado a la abuela, que luego pues estaremos con ella y podremos valorar ese mensaje.
Dios me lo bendiga.
Ya, últimamente yo no tengo muy buena relación con ella, pero en fin, es la doña. ¿Quieres alargar tu potencia masculina? Eso también dice en un mensaje que ha llegado a oyentes@enreando.net. ¡Madre mía! En fin, que le ponemos marcha a esta edición 268 Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacen posible que Enredando llegue hasta ti. Vuelven los especiales de Euskadi Digital y lo hacen con la jornada que tuvo lugar en el Parlamento Vasco el pasado sábado, donde diferentes políticos y bloggers mostraron sus diferentes puntos de vista sobre cómo podría ser la relación con los ciudadanos y ciudadanas utilizando Internet como vía de comunicación. Política 2.0. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Como siempre, y al comenzar Enreando, hacemos un repaso de las encuestas, esas preguntas que os hacemos desde nuestra página web www.enreando.net. La pregunta más veterana decía: ¿has tenido problemas con el móvil en vacaciones? La respuesta ganadora, y ya así va a quedar, porque es ya en los últimos instantes que esta encuesta va a estar publicada en nuestro portal. Con un 77% de los votos habéis dicho no, siempre me ha funcionado perfectamente el mobilete, y el 23% restante habéis dicho sí, por saturación de líneas pues habéis tenido problemas y en vez de un móvil pensabais que teníais un zapato. Seguimos hablando del dispositivo móvil y os preguntábamos a ver si apagas el teléfono móvil por las noches. De momento va ganando la respuesta que dice sí. No quiero que nadie me moleste, así que sí, apagas el teléfono móvil, un 59% de los votos. Un 33% habéis dicho no, el fijo no lo apago, así que el móvil tampoco. Y un 7% habéis dicho no, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. Así que va ganando con un 59% el que sí lo apagas durante la noche el teléfono móvil. Si quieres votar, www.enredando.net. Otra de las preguntas, ¿piensas que el navegador de Google, Chrome, triunfará? Respuesta de momento ganadora con el 50%, con la mitad de los votos. Habéis dicho, no lo sé, aún es muy pronto, con un 30% de los votos. Sí, Google tiene mucho poder, con un 15%. Habéis dicho, entrará, pero no ganará ninguno de los actuales. Y con un 5% habéis respondido, no. Con los navegadores actuales ya es suficiente, con lo cual la mitad de vosotros y vosotras habéis dicho que aún es muy pronto para saber que si Google Chrome triunfará y vencerá a Firefox y a Internet Explorer. Y vamos a la pregunta que os lanzábamos la semana pasada, ¿reducirás tu consumo de teléfono móvil debido a la crisis? No, puedo soportar el gasto, un 54% de vosotros y vosotras, un 18% empatados. Hay dos respuestas, lo que haré será buscar mejores tarifas y sí, haré solo las llamadas necesarias. Y finalmente no la veo. Finalmente hay una opción con un 9% de los votos que no la veo. Voy a ver si soy capaz de verla. Es que es como en esta ocasión nos hemos dado la posibilidad de que podáis vosotros teclear vuestra respuesta. Esta no me la está mostrando. Vamos a ver si soy capaz de poder visualizarla de alguna forma. Seguro que sí, rápidamente. Bueno, pues otros motivos. Está marcado como otros motivos, pero parece que no puedo ver si se ha especificado algún motivo especial. Vamos con la pregunta que os lanzamos esta semana. Dice... No, a ver si quieres alargar la potencia masculina. Debería tacharlo porque está justo encima de la pregunta de la encuesta y no sé, los resultados podrían ser inesperados, ¿no? Si pongo eso en la encuesta. ¿Te parece bien que Google guarde los datos de tus búsquedas? Sabes que esta semana pues la Comisión Europea ha atado un poquito más en corto, ha apretado más la cuerda y le pide a Google que almacene únicamente durante 6 meses, ahora está en 9 meses, que baje a 6 meses la retención de datos de todas nuestras búsquedas, dirección IP y muchos datos que se guarda Google sin decir ni mu. Las respuestas que os proponemos, no, es decir, que no te parece bien que Google guarde tus datos, ya que podría darles un uso que yo no deseo. Sí, es decir, que te parece bien que Google guarde los datos, si así mejoran los resultados, si eso sirve para que el sistema se mejore. Y por último, me da igual, mientras siga funcionando el buscador, mientras siga siendo gratuito, mientras siga dándote el servicio, te da igual que guarden o no guarden datos de tus búsquedas y tu información personal, la dirección IP y algunos datos relevantes que podrían, pues quizás, utilizarse con otro fin. Esas son las encuestas. Vota ya a www.enredando.net. Ahí tienes la página web para que puedas dar tu opinión en todos estos asuntos que ahora en un instante os hemos propuesto. Vámonos ya a las noticias, como siempre, aquí en Enredando, en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
En cuanto finalicemos con las noticias, vamos a hablar con un experto en torno a las subastas inversas en Internet. Nos contará cómo funcionan, porque a mí desde luego me sorprende, ¿no?, que gane el que menos precio ofrece. Eso desde luego parece un poco no lógico, ¿no? Que no es lógico. Pero bueno, veremos cómo funcionan y aprenderemos hoy algo acerca de las subastas internas. Perdón, inversas. Prohíben a los buscadores Google y a Yahoo relacionar a Maradona con los webs de sexo. La justicia argentina ordenó que en 5 días desaparezcan todos los vínculos que asocien el nombre del exfutbolista argentino, Diego Armando Maradona, con páginas web de sexo, pornografía o acompañantes sexuales. La resolución fue emitida por un juzgado civil y comercial federal de Buenos Aires, que también ordenó a los buscadores Google y Yahoo que los retratos del astro no aparecieran relacionados con sitios de sexo por medio de los motores de búsqueda. El abogado de Maradona, Martín Leguizamón, dijo que esta es una práctica habitual de esos dos buscadores, que ya habían incluido sin autorización y erróneamente a varias modelos y actrices en páginas de prostitución. Según ha sostenido el letrado, en todos estos casos Google y Yahoo tuvieron que cumplir con la orden judicial de retirar los nombres de todos los motores de búsqueda que ofrecen por Internet. Bueno, una pregunta así personal. ¿Fumas? ¿Y qué? ¿Te parece bien? ¿Luego te gustaría dejarlo? Bueno, pues ahora una farmacéutica, Pfizer, igual te lo va a poner un poquito más fácil, ya que dejar de fumar se sabe que no es fácil, pero puede ser divertido. Miles de fumadores acuden diariamente a la red de redes para consultar métodos milagrosos, foros antitabaquismo y consejos varios. Sin embargo, a partir de ya, también se puede luchar por conseguir este objetivo jugando a un videojuego. En concreto, se trata de una versión llevada pues a esta temática de 3 títulos clásicos, Pac-Man, Fogger y Beanit, a los que los internautas se puede acceder mediante la siguiente página web. ¿Tienes para apuntar? Venga, papel y boli. Coge, rápido. Ahí que tienes un trozo de papel. Venga, bueno, te digo luego la página para que te dé tiempo de encontrar el papel y el boli. Busca. Los juegos emulan el estilo de las viejas máquinas de arcade que aunaban a los más jóvenes en bares y salones recreativos, solo que los jugadores ya no disparan a bolas de fuego, piezas de fruta o bombas. El enemigo es el tabaco y gana el jugador que destruye el mayor número de cajetillas. Bien, o llegue antes a la meta. La consulta de un médico especialista que le ayude a vencer su adicción. La iniciativa, desarrollada por la compañía farmacéutica Pfizer, intenta así llegar a los más jóvenes en un nicho de edad al que, a juzgar por los últimos datos, las medidas para erradicar el tabaquismo no han surtido efecto. La encuesta escolar sobre drogas realizada por el Ministerio de Sanidad revelaba hace unos días un dato bastante alarmante: un 15% de los adolescentes fuma a diario y el 41% reconoce haberlo probado alguna vez. Además, apuntaba dos preocupaciones en el horizonte de las políticas antihumo. Los jóvenes no se ven como adictos, pero tampoco quieren dejarlo. De esa manera, los videojuegos para dejar de fumar no presionan, ni juzgan, ni obligan, y posiblemente tampoco hagan milagros. Solo apoyan a los que están considerando seriamente la opción de abandonar este mal hábito, informándoles de una forma amena sobre los beneficios de una vida libre de humitos y animándoles a buscar la ayuda de un profesional sanitario para llevar a cabo este empeño. Los arcade antitabaco están diseñados para entrar a formar parte de redes sociales en sus jugadores, ya que permiten pues que si estás en Facebook puedes agregar a tu perfil una imagen de estos juegos. Estos divertidos juegos contienen numerosos enlaces a otras páginas web como rompeconeltabaco.com, mira, ya tienes algo para apuntar, rompeconeltabaco.com, que propone diversas medidas para tratar de erradicar el vicio, test para que cada fumador conozca su grado de adicción e información de especialistas que podrían apoyarles en el reto personal. Esta iniciativa se suma a propuestas como la de Nintendo, que emprendió ya hace un tiempo, basado en el método del británico Alan Carr, que ayudó con sus libros y clínicas a dejar el hábito a ni más ni menos que 10 millones de personas. Bueno, en la página web donde está todo esto, ya tienes papel y boli, allá va. Quittersarcade.com, te lo deletreo. Q-U-I latina T-T-E-R-S-A-R-C-A-D-E.com. Te lo vuelvo a repetir. Q-U y latina T-T-E-R-S-A-R-C-A-D-E, arcade.com, quittersarcade.com. Ahí está la página web, ya la he visitado, efectivamente, están las versiones, y oye, si quieres echar una partidilla y, sobre todo, quitar el humo de tu vida, pues ahora quizás tienes una pequeña ayuda.
Al chino coreano no me tienen, no me le brindan. Yo soy de Samsung y no me han dejado comprar el sandwich. Pues sí, eso es lo que deben de estar diciendo los coreanos de Samsung. ¿Por qué? Porque no han podido. Samsung no puede. ¿Qué no puede? Comprar sandwich. ¿Quién es sandwich? Un fabricante de memorias.
Bueno, más bien es quien tiene la patente de las memorias flash. Y me preguntarás, ¿y qué es una memoria flash? Pues una memoria flash es como la que ahora llevas en el bolsillo. Si tienes un modulito de memoria en la cámara digital, que lo llamas tarjeta SD, lo que lleva dentro es una memoria flash. Ese tipo de memoria es donde almacenamos fotos, música, bueno, cualquier fichero, ¿no? Y que son de reducido tamaño. También los llaveritos USB, pues lo que llevan dentro es una memoria flash. Ese tipo de memoria, queda claro, ¿verdad? Bueno, pues eso, la patente la tiene una empresa que se llama SanDisk. ¿Y qué ocurre? Pues que Samsung le ha querido cortejar, le ha dicho, guapetona, ven aquí que te suelto 4.220 millones de euros. Y SanDisk ha dicho, no quiero, que no me valora suficiente, y como no me valora suficiente no me quiero ir contigo. Total, que le ha dicho que no, le ha dicho que no, que le ha mandado a... No lo voy a decir, no voy a decir que estamos en hora infantil. Bueno, pues le ha mandado por ahí, y ha dicho que le valora por debajo... de lo que realmente vale, que vale mucho más que esos 4.220 millones de euros, pues está muy bien, hay que hacerse valer, ¿cuándo no? Y claro, pues los analistas dicen, vamos a ver, es que estos de Samsung son muy espabilados, porque parecen así, que van con los ojitos y siempre sonriendo, ¿no? Tal, pero que ya tienen fichado, ¿por qué querían comprar SanDisk? Pues por un motivo muy sencillo, porque todos los años Samsung tiene que soltar 354 millones de dólares por esa patente que tiene SanDisk del uso de este tipo de memorias, con lo cual pues son 354 millones que salen de sus bolsillos todos los años y dicen, pues si lo pagamos unas tal, compramos y tal, y no solo la ventaja de no tener que pagar ese dinero, nos lo ahorraríamos, ¿no? Si consiguiéramos comprar SanDisk. Pero claro, también estaría muy bien porque Toshiba, por ejemplo, también tiene que pagar muchísimo dinero a SanDisk en el mismo concepto, ¿no? Entonces dice, ah, y encima piensa Samsung, si tuviera SanDisk de mi lado, Toshiba me pagaría a mí. Oh, esto es un negocio redondo, claro, lo han visto en Samsung, pero los de SanDisk, pues no son tontos, y han dicho que no, que vale mucho más y que la paja que tienen que soltar todos los fabricantes a ellos cada vez que fabrican una memoria USB o una SD o cualquier tipo de memoria, pues es mucho más goloso y que ellos, pues no sé, que se ven como que poco valorados, que 4.220 millones de euros, que son las migajas. Por cierto, ¿qué tal tocar la guitarra? ¿Te gusta tocar la guitarra? ¿Cómo? ¿Que no has tocado nunca una guitarra? Pues si tienes que hacerte valer por el arte, que sí, hombre, inténtalo. Cuando no tengas vecinos en esos momentos y tal, cuando eso, todo el mundo reparte tapones para los oídos en los buzones de tu casa, y un día pues haces unos acordes ahí bonitos. Pues ¿qué es? ¿Por qué hablo de guitarras? Porque hablo de Guitar Hero, que es el programa para aprender a tocar la guitarra. Bueno, más o menos. O para emular a las grandes estrellas del rock. Pues uno de los grandes, Aerosmith, ha dicho que ha ganado más dinero por los royalties, por los derechos del videojuego de Guitar Hero, que con cualquiera de sus 14 discos de estudios publicados hasta el momento. ¡Madre mía! Que la informática, que los videojuegos le dan más tela a Aerosmith que con sus discos. Así que parece que esto pues puede ser una nueva vía para que los autores de música puedan pues percibir unos beneficios. Así que esto parece que va modificándose, va cambiándose, y Activision, que es el que ha fabricado ese Guitar Hero, el que programa ese juego tan popular para tocar la guitarra, pues desde luego está teniendo muchísimo, muchísimo éxito y muchísimas ganancias. Dentro de nada va a llegar un nuevo juego que se va a llamar Rock Band, y va a permitir a los jugadores también por formar su propio grupo con guitarra, bajo, batería y micrófono. ¡Anda, venga! Ahí con los coleguis os vais repartiendo. ¿Quién la guitarra? ¿Quién el bajo? ¿Quién la batería? ¿Quién el micrófono? Ya montáis vuestra banda de rock. Vamos, que yo no sé cuál elegiría, no sé en cuál estaría mejor, ¿no? ¿Con cuál sonaría mejor? El trabajador se deja en el correo electrónico una hora de su jornada, que pasas una hora al día viendo tu correo electrónico en el trabajo, es lo que dice un estudio, también dos y tres. El empresario dice que la baja productividad, el currante se agobia, la Facultad de Psiquiatría de Londres habla de infomanía y algunos psiquiatras piden que los síntomas se incluyan en el diccionario de enfermedades mentales, toma ya. El email ha pasado de ahorrar tarea a estresar al personal, quizás también ha llegado el momento de saberse organizar con el correo. Ni en vacaciones se descansa, el 83% de los internautas norteamericanos lo chequea diariamente, y también el español va consultando su correo en días de fiesta gracias al portátil o al móvil con la vana esperanza de adelantar el trabajo. es un nuevo hábito que está provocando lo contrario de lo que se pretende. Es lo que ha dicho el director mundial de comunicación de la consultora Deloitte, que emplea a más de 165.000 personas en oficinas en 142 países. Estamos viendo, dice esta persona, que con móviles como la BlackBerry, los empleados empiezan a sacarse el correo de encima durante el fin de semana para llegar el lunes al despacho con el buzón limpio, pero ese comportamiento también lo repite el otro y el otro y el otro, y al final se crea más tráfico que cuando no lo había en los días de fiesta. El mero envío de un chistecillo con copia general y la simple respuesta pone a prueba el servicio de correo, al margen de la distracción de personal y la pérdida de tiempo. Gallardo, y cualquier empresa que tiene un problema, dice que la media son 200 correos diarios por persona y día, y basta multiplicar por los empleados y por los días de trabajo para hacerse cargo de las dimensiones que puede llegar a tener este problema. El profesor británico Gary Cooper cree que el email es una de las causas... Gary Cooper, este no era... que las causas principales del estrés en el trabajo. Cooper, especializado en salud laboral, asegura que los motivos, los británicos falta a la oficina 14 millones de días al año. 14 millones. La suma total, ya decía yo, 14 millones de días. Digo, anda, si esto vamos, es una vida entera. Deloitte se enfrentó al reto durante 4 miércoles. Sus empleados en Londres no se enviaban mensajes internos. Era una forma de concienciarse. En fin, pues que vemos que el correo electrónico, pues hay que tener una cierta precaución con él, porque su abuso pues también puede crear pues otra serie de problemas, como ya se estaba procediendo a estudiar. Mira que siempre pasa igual, ¿eh? Cuando una casa de discos, como fue el caso de Sony, cuando una compañía fabricante de videojuegos decide decir, bueno, voy a poner un sistema de protección, que aquí vamos a coger el ladrillo, el cemento, vamos a levantar un muro y no lo va a piratear nadie, que no lo piratea nadie, que no lo piratea nadie. Se empiezan a poner medallas, bumba, bumba, bumba. Aquí nada, el mejor sistema del mundo antipiratería. Pues ¿qué le ha pasado a Electronic Arts? Pues que eso es lo que hizo con un juego llamado Spore. Spore, S-P-O-R-E, Spore, vamos a llamarlo así. Y Spore, es que será en inglés Spore, pero bueno, Spore. Que se basa en la evolución de las especies, numerosos especialistas lo consideran uno de los lanzamientos de juegos más atractivos de este año. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la compañía ha destinado muchísimo dinero para el desarrollo de este juego, y con el fin de asegurarse el mayor nivel posible de ingresos, como he dicho antes, han optado por proteger el juego contra la reproducción ilegal mediante un sistema de DRM. En los foros dedicados al juego, un gran número de entusiastas comentan haber tenido planes de comprarlo, pero que decidieron piratearlo al enterarse de que el juego incorporaba protección DRM. Entre otras cosas, esta protección hace que las versiones legítimas del juego solo puedan ser instaladas 3 veces. Para instalarlo a un mayor número de veces es necesario contactar a Electronic Arts para asistencia. Lamentablemente, para la compañía, la medida ha resultado ser un despropósito. ¿Por qué? Porque las versiones pirateadas del juego están siendo distribuidas a tutiplén en Internet, en parte como una protesta ante el sistema de protección. Hasta ahora, las versiones ilegales de Spore han sido descargadas de Internet ni más ni menos que 500.000 veces de sitios web que distribuyen material pirateado. Las primeras 300.000 descargas se produjeron el mismo día que el juego fue lanzado. El blog Torrent Freak escribe que los piratas y los jugadores decepcionados están convirtiendo al juego en el más pirateado de la historia. Spore habría sido copiado ilegalmente de todas formas, pero la protección de DRM ha empeorado esta situación. Numerosos sitios de intercambio P2P exhortan a sus visitantes a copiar ilegalmente el juego con el fin de dar una lección, así dice textualmente, dar una lección a Electronic Arts. Pues bueno, pues que si no hubiera hecho tanta publicidad, lo hubiera hecho, pero hubiera estado con el morro bien calladito, no hubiera pasado lo que ha pasado. ¡Anda, Google! La última de Google. Antes hablábamos de la retención de datos, pero es que ha tenido otra idea estupenda y formidable, y es que ha dicho que quiere que sus data centers, que sus granjas de servidores donde guarda todos los datos y tal, pues que quiere instalarlo ni más ni menos, ¿a que no sabéis dónde? No lo vais a adivinar, no. En los océanos. Sí, ha dicho que ya se le queda la tierra pequeña y que quiere echarse al agua, con traje de baño y todo. No sé si habrá que ir a trabajar en traje de baño o habrá que saber nadar, ¿no? Una de las nuevas condiciones, porque si tienes que ir a un data center y te lo encuentras por ahí flotando, bueno, pues la idea que tiene y por la que ya ha solicitado una patente es un data center flotante. Obtiene su energía directamente de las olas marinas, también lo utiliza el agua para refrigerarse, y ha solicitado, como digo, esta patente. Lo que hace es describir un data center sobre una plataforma flotante que obtiene, como digo, corriente eléctrica en las olas del mar y también sirve para refrigerar. La energía undimotriz relativa a esta nueva implica un gran potencial de futuro. Actualmente se instalan a nivel mundial numerosas plantas de este tipo de energía, principalmente debido a que es una energía limpia, renovable, pero las consideraciones de Google no se limitan a este aspecto ecológico, ya que planea montar sus data centers en el mar. La ventaja es que tales instalaciones pueden ser trasladadas a lugares donde se requieran. Pues claro, te lo llevas flotando, te lo llevas de un lado a otro y ya la vas paseando los servidores. Puede ser ventajoso, dice Google, distribuir el poder de cálculo a los usuarios. Esto significaría que los datacenters puedan ser llevados cerca de los usuarios, desde donde el contenido es relevante, es transmitido desde estas instalaciones centrales a datacenters regionales y transmitidos desde allí mediante conexiones regionales. Google escribe que repentinamente puede surgir la necesidad de capacidad de cálculo en áreas locales como consecuencia de accidentes, catástrofes, etcétera, y que siempre habrá algún recurso fluvial o una costa cercana. En fin, pues que estas son las ideas de Google, lo quiere patentar, veremos qué es lo que hace, si va a montar los servidores encima del agua. Un poco imprudente ya parece, pero como es Google, pues alguna buena idea tendrá. Que conste que no la tengo hoy tomada con Google, pero la siguiente noticia también trata del buscador, y es que pues ha metido la gamba hasta el cuello, que se suele decir, ha metido la pata, pero hasta el cuello, y le va a costar pues un pequeño disgusto a Google. ¿Por qué? Porque resulta que ha aparecido como en primera plana en Google News, en las noticias, una noticia que databa ni más ni menos que el 2002, pero claro, esto ha provocado pues unos momentos muy tensos, ya que pues la conclusión final es que una aerolínea ha sufrido pérdidas multimillonarias debidas a este error. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. La aerolínea estadounidense United Airlines recibió un verdadero shock bursátil cuando la noticia del 2002 fue publicada en Bloomberg y varios sitios de información financiera durante la semana pasada. El artículo en cuestión indicaba que United había iniciado un proceso de quiebra. La noticia había sido publicada hace 2 años, como decimos, pero dista mucho de reflejar la situación actual de esta aerolínea. El artículo se originaba en el sitio del gigante mediático estadounidense Tribune, propietario de varios periódicos, entre los que figura Chicago Tribune y Los Angeles Times. Varios miles de millones de dólares desaparecieron en el pánico bursátil que se originó por la noticia. El consorcio Tribune adjudica toda la responsabilidad a Google. En este caso no logró distinguir entre relevancia y actualidad. De esa forma, una noticia antigua fue sustituida en la primera posición de su lista de noticias financieras y desde allí captada por los grandes medios de circulación nacional. En fin, que ya vemos que parece que todo gira en torno a Google, y que cuando Google la mete, pero bien metida, y se equivoca y saca una noticia del 2002 diciendo que está esa empresa en la quiebra, cosa que no es real, pues claro, la gente ve esa información y dice, lo ha dicho Google, debe ser cierto, o que quiebra, a sacar la pasta. Total, que las acciones se han ido abajo, pero en picado. ¿Quién tendrá la responsabilidad de esto? Fallo de los medios de comunicación, de los periódicos, de no haber contrastado esta información. O sea, lo han visto publicado en Google y dicen, ala, me lo creo, ya está, amén, ¿no? O sea, pues vaya, desde luego también dice algo en torno a los medios de comunicación. Pues ahí está la noticia. Condón, 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 condón. Sí, estás oyendo bien. Estoy diciendo lo que tú estás pensando que estoy diciendo. Y es que lo han lanzado, ni más ni menos que en la India. Condones, condones, condones. Es la melodía que ha empezado a sonar en algunos teléfonos móviles de la India. Pero no está hecha con ninguna broma, porque la cuestión no es ningún chiste. Ya que lo que quieren las personas responsables, el gobierno, mejor dicho, responsables eran todos, digo yo, es promover el sexo seguro en este país. Los profilácticos acarrean en este país asiático un arraigado estigma social, lo que repercute en el paulatino crecimiento de enfermedades de transmisión sexual. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos del BBC Group, y por lo que han promovido la medida como una forma de otorgar a los preservativos más relevancia social. El tono de llamada a una canción a capela interpretada por un artista profesional repite el vocablo condón más de 50 veces. Estamos haciendo un gran esfuerzo, dicen, para cambiar la opinión negativa del condón que existe en la sociedad india. Cerca de 2,5 millones de personas en la India están infectadas con el virus del SIDA, una enfermedad en crecimiento sobre la que pesa un antiguo tabú. El grupo BBC, dependiente de la Fundación Bill y Melinda Gates, anda, espera que el tono condón ayude a los ciudadanos a tener más presente el tema del sexo seguro. En este sentido, más de 270 millones de habitantes del país tienen teléfono móvil, y los tonos, especialmente aquellos que reproducen el estribillo del cine de Hollywood, son muy populares. Desde su lanzamiento el 8 de agosto, 60.000 usuarios ya han descargado esta melodía. ¡Anda!
Vino joven de Asunción, no es blanco, ni tinto, ni tiene colores. Ya no tengo que salir ni a la tienda a comprar vino, ahora lo compro por el ordenador. La computadora me trae el vinito, uy, qué majo. me conecto a Amazon.com.
Pues sí, así es, Amazon.com, el popular sitio de venta de productos en Internet. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? ¿Que voy a vender vino? ¿Qué dices? ¿Que sí? ¿Que hay que innovar? ¿Hay que hacer cosas nuevas? ¡Vamos a vender un poco de caldito! ¡Vamos a poner el caldito en la red a través de Amazon! Y desde luego es una iniciativa para potenciar el vino de una región de California en Estados Unidos. Ya 315 viticultores se han sumado a esta iniciativa. Y a través de las páginas de Amazon pues van a vender vino, sobre todo en el mercado estadounidense, y que, bueno, pues parece que es un experimento, van a querer probar a ver qué tal funciona la cuestión, y aunque todavía pues hay problemas sobre todo de tipo legal, ya que pues no se sabe las consecuencias que puede tener, si hay alguna legislación específica en torno a la venta a través de la red de redes, pero bueno, los caldos de esta región de California ya están en la web de Amazon. Hablamos de un caso de spam, un caso que quizás pues a más de un padre o una madre pues le ha podido preocupar, ya que dicen que hemos secuestrado a tu hijo, ¿no? Bueno, pues son mensajes de correo electrónico que se están lanzando, en el cual pues dicen, vamos a secuestrar a tu hijo. Claro, no puede decir hemos secuestrado, porque si hay pies al lado, dice, ¿cómo que lo has secuestrado si está aquí al lado? Bueno, pues dicen, vamos a secuestrar a tu hijo, y luego dicen, pues para que veas que tenemos fichado, aquí en este mensaje abajo, adjunto, tienes una foto y podrás ver que tenemos una foto de él, y cuando vas a hacer clic, taca, que no es una foto. Que no es una foto, que es un código malicioso y la vas a liar, claro. Que luego tú ves la foto y dices, pero si no es. Bueno, es que ni siquiera va a funcionar, ¿no? O sea, que quiere decir que no es una fotografía, es un código malicioso que se está distribuyendo con ese gancho, que desde luego pues está muy bien pensado. Pero hay que advertirlo, hay que contarlo, para que si tú te encuentras un mensaje y que digan que han secuestrado a tu hijo, que van a secuestrar a tu hijo, y ves que tiene un adjunto, cuidado, que lo que adjunta no es una fotografía, que es un código malicioso y no vas a conseguir el objetivo. Luego verás decir, va, pues era una broma, ¿no? Pero ya estás infectado y ya la hemos liado.
Caballero, por favor, vamos a aterrizar. ¿Podría apagar su ordenador?
Que no me da la gana, que no lo apago.
Por favor, se lo digo la última vez. Apague el ordenador, que tenemos que aterrizar.
Que no, que me acaban de mandar un email. Que no voy a apagar aquí el portátil, tío.
Pues eso es lo que ha sucedido, sí. ¿Dónde? En Australia. En Australia, la aerolínea Qantas ha tenido que detener a un pasajero que no quería apagar el portátil cuando quería aterrizar en Sydney el avioncito. El hombre de negocios, pasajero de un avión de aerolínea Qantas, fue detenido en el aeropuerto después de haberse negado en reiteradas ocasiones a acatar las peticiones del personal de cabina y del propio capitán, que casi se pusieron de rodillas y dijeron, por favor, por lo que más quieras, apaga el ordenador. Según otro pasajero consultado por medios locales, la situación hizo que el avión fuese retrasado durante 15 minutos en el terminal después del aterrizaje. El sujeto, un hombre de negocios, fue escoltado fuera del avión por la policía australiana, y un portavoz de Qantas confirmó el episodio, señalando que el sujeto fue entregado a las autoridades por haberse negado a acatar la petición del capitán de la aeronave. Bueno, pues ya vemos que seguramente este hombre tenga que pagar $2,000 por esta, bueno, no sé, pues que él no quería apagar el ordenador, algún motivo tendrá, pero si hay unas normas, pues hay que cumplirlas. Y si te dicen, pues apágalo, ¿qué más da? Si van a ser 10 minutillos, y ya cuando estés en la terminal, estés en el aeropuerto, podrás volverlo a encender y ver lo que necesites. Así que, en fin, 2.000 euros que tendrá que pagar esta persona. Pues con esto ponemos punto y final a las noticias. Sabes que Conectados, el informativo Euskadi Digital, llega todos los días. Apunta a las horas, que ya te lo sabes, que lo escuchas todos los días. Bueno, pero también queda gente que igual lo descubre ahora por primera vez, ¿no? Así que vamos a decir cuándo se emite Conectados, el informativo serio. Serio, sí, serio, que decimos las noticias. Vamos, como si fuera un telediario, igual. Se emite todos los días de a las 7 menos 20 de la tarde a las 11 menos 20 de la noche. Y por la mañanita, si madrugas, 8 menos 20, 9 menos 20, puntualmente Conectados, porque es lo que tú estás, conectado a Euskadi Digital, lo cual pues te agradecemos. Vamos a aprender en qué consisten las apuestas inversas. ¿Te apetece? Pues venga, nos vamos a nuestro Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
Las subastas en Internet sin duda son un área que me gusta cada día a más personas. Por eso hoy en nuestro Ciberchoco, ya lo anunciamos la semana pasada, como se había puesto en marcha un sitio de subastas inversas en Euskadi. Daniel González es su responsable y hoy vamos a hablar de subastas con él. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Dani.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. La semana pasada ya vimos la información del lanzamiento de porpoco.es, vamos a decir esa dirección para que los oyentes en este instante, si quieren, puedan abrir su navegador y visitar www.porpoco.es, tal y como suena. Defínenos, ¿qué es esta web? ¿Qué es porpoco.es?
Bueno, básicamente es una web de subastas, pero el mecanismo para adjudicarte un producto es a la inversa. Son subastas inversas. Las subastas inversas ya están implantadas en Londres, bueno, en Reino Unido, en los países nórdicos. Aquí en España no está demasiado implantado, por eso es un poquito novedoso. Y bueno, básicamente consiste en empujar a la cifra menor, siendo la cifra menor 0,01, a la menor posible y única. Ahí está un poquillo el mecanismo de la página.
Daniel, quizás los oyentes, incluso yo mismo me reconozco de ese punto de vista, conocemos mejor lo que son las subastas, las normales, es decir, pues cuando hemos visto en la televisión pues que se subasta una obra de arte, pues la gente va ofreciendo cada vez más dinero y quien más ofrece por ese artículo es el que se lo lleva. Parece bastante sencillo de comprender este funcionamiento, sin embargo la subasta, las pujas inversas va de otra forma. Coméntanos un poquito cómo es el mecanismo, a ver si lo podemos comprender un poco mejor.
Mira, poniéndote un ejemplo, existen subastas al alza convencionales de arte y demás, donde cada uno mete en un sobre una cifra y la mete dentro de una urna y después el que ha pujado más y es único, pues se lo lleva. Esto sería lo mismo pero a la inversa, esto es, yo pujo por la cifra más baja posible, siempre y cuando no esté repetida, otro usuario no haya pujado por ella. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Si yo cojo y pujo por 0,01, 0,05 y 0,09, por ejemplo, si a la media hora viene alguien y puja por 0,05, esa puja se anula, pero 0,01 sigo siendo yo el único. Pero si a la hora y media viene alguien y puja por 0,01, esa puja se anula. 0,02 es que el que en ese momento sería el ganador. Y así sucesivamente, es una cuestión de pujar a la baja y ser el único. De todas maneras, en la web yo lo comento que yo como pujador de estas páginas no lo cogí a la primera. Lo intento explicar de una forma muy didáctica con ejemplos de Fórmula 1 y tal, pues bueno, por hacerlo un poquito más ameno. Y al final pongo un pequeño mensaje diciendo que bueno, que tranquilos, que si no lo cogís a la primera, volverlo a leer con boli y papel para que lo podáis entender. Yo no lo cogí a la primera, todo se ha dicho, pero bueno, la verdad es que una vez que le coges el mecanismo es muy sencillo.
De todos modos,
una vez que le coges el mecanismo, eso es.
Dani, hay una cuestión básica que no alcanzo a comprender. Si lo que se va haciendo es conseguir la puja más baja, ¿ese es el precio de venta? O porque claro, entonces desde ese punto de vista, si fuera el precio de venta, sería el que menos gana, ¿no?
Claro, ahí está que por cada puja, por cada derecho a puja, se cobra una cantidad, que oscila el medio euro, más o menos, depende del paquete de pujas que cojas. En estos momentos, pues la gente lo que está haciendo por salsear, yo cuando te das de alta, te regalo 3 pujas para que puedas salsear un poquito, y bueno, el paquete de pujas empieza en 10 euros. Por 10 euros tienes 16 derechos a puja, ¿vale? Entonces ahí está un poquito el ingreso mío. De todas maneras, bueno, yo para montar esta página he pujado en varias páginas y me he ganado muchos premios que están colgados en la web, se pueden comprobar. Y me he llevado PlayStations por menos de 40 euros, viajes a París por menos de 100 euros y se pueden conseguir chollos, auténticos chollos.
¿Dónde está el truco, Dani? Porque realmente si te has llevado una PlayStation por 40 euros no es el coste real de ese producto, que es alguien que lo vende segunda mano, o ¿qué es lo que sucede aquí?
No, en la página queda bien clarito, y eso fue una política desde el principio que solemos tener todos los de estas páginas, y es que los productos son nuevos y con garantía, totalmente nuevos y con garantía. Aquí esto, en eso se diferencia de eBay también. eBay, pues yo puedo poner un algo que ya es obsoleto y que no lo uso, pero en este caso yo compro en tienda. Como ejemplo, la semana pasada, me volví loco para encontrar el nuevo iPod Nano. Me pateé todo Donosti y parte del extranjero. Ya lo he conseguido y nada, ya está en subasta. Acaba mañana la subasta del iPod Nano, del nuevo iPod Nano.
¿qué objetos? Cuéntanos un poco tu experiencia en cuanto a las subastas inversas, porque antes de animarte a montar por poco.es, pues ya nos has comentado que entraste, te costó un poco cogerlo, pero que luego ya que has conseguido ganar buenos premios. Coméntanos un poco los premios que tienes en curso, los que has ganado y un poco pues lo que te ha animado a llegar hasta aquí.
Bueno, mira, esto yo recuerdo perfectamente el día Santo Tomás del año pasado. Recibí un spam, uno de estos que nadie queremos, pero que de vez en cuando, pues oye, mira, nunca sabes por dónde suena la flauta. Y de una página que, bueno, pues me metí, y como tocaban vacaciones, pues tenía algo de tiempo y me picó mucho la curiosidad. Soy muy comprador de eBay y entonces pues me picó la curiosidad. Le hice el seguimiento, no me tiré de la moto en la primera subasta que vi el primer día, me dejé 40 euros o 100 euros, obviamente. Lo que hice fue ver un poquito cómo iban las subastas día a día cambiando, posicionándose, cómo la gente, pues eso, se ve todo igual que en eBay, que en la última hora, en la última media hora se cuece todo el pastel. Y bueno, esto tiene un poquito de estrategia, es para listos, entre comillas, ¿vale? Cada 15 cifras, por ejemplo, 0.15, 0.30, 0.45, intentaba que no fueran cifras redondas, la gente tiende a poner cifras redondas, cogía como unos marcadores y cuando quedaba poquito tiempo, depende de las pujas que me habían duplicado, yo podía intuir por dónde iba a acabar la subasta, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues cuando quedaba poquito, si estaba bien posicionado, pues es cuando me tiraba de la moto. Y me quedé sorprendido, la verdad, me quedé sorprendido de teniendo claro lo que quiero y lo que no quiero y hasta dónde llego, igual que en eBay. Si yo en eBay por un teléfono que vale en el mercado 300 euros no quiero pagar más de 150 o 200, pues hasta ahí llego y punto, no voy más allá. Y al final conseguí cosas, me animé, empecé a echar números, a llamar a gente a ver qué me costaba programar la página, posicionadores, también contacté con un abogado y mira, poco a poco al final pues dije, venga, me quito de lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a esto. Y en ello estoy.
¿Realmente piensas que este asunto, bueno, eBay ya es conocido, harto conocido, ¿no? Por todos y todas, el éxito, la cantidad de personas que hay detrás y el negocio que supone. ¿Piensas que es un asunto que te puede llevar a que te puedas ganar la vida con esta página?
Bueno, pienso que Internet es un mundo de posibilidades. Y bueno, con esta página hay proyectos. Esta página es la punta del iceberg. Después, paralelamente, antes de fin de año, me gustaría montar una tienda convencional, de productos un poquito diferentes y novedosos. Eso sí, tengo la política de para hacer lo mismo que todos los demás, pues no lo hago. Bueno, entonces está en proyecto, estoy en ello para montar una tienda en paralelo. Y también actividad que no fueran temas electrónicos, porque aquí lo que más pega es los productos electrónicos, ¿eh? Tú pones una Wii, pones una PSP y la gente se vuelve loca, es increíble, ¿eh? Tienen un tirón importante. Y después lo que intento en la web es poner cosas que no tienen otras páginas. Por ejemplo, ahora mismo hay un Scalestric digital que acabará este domingo y eso no lo tiene nadie, ¿eh? Y la verdad es que quien conoce el Scalestric, al leer las posibilidades que te da el Scalestric digital, se te cae la baba. Después acabo de poner una base multicargadora para tres aparatos, que puedes poner tres aparatos cargando a la vez con un solo cable. Todos sabemos en casa si tenemos dos, tres móviles o dos móviles y algún aparato, lo que es todo el tema de cables y tal. La verdad es que es muy práctico, yo lo llevo usando desde un año y pienso que a la gente eso le puede gustar porque es diferente, es algo que enredando en la red, realmente novedosos y muy prácticos. Y además de eso, pues las típicas, la PS3 de 80 gigas caerá en breve, ahora mismo hay una Wii y aparte de la PSP y bueno, pues un marco de fotos, GPS, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que queda para poquito a poquito, con paciencia, si te haces un buen mercado y te haces con una gente medianamente fiel, pues sí se puede vivir. No voy a vivir a cuerpo de rey, pero entre eso, la tienda que montaré en paralelo y algún otro proyecto que tengo, pues poco a poco, si Dios quiere, espero que se pueda vivir de esto.
Dani, ¿hay algún objeto que no pondrías en subasta? Es decir, ¿hay algún veto o alguna cuestión? Es decir, todos vemos en las noticias y parece que es lo que llama quizás más la atención de los medios de comunicación, pues el sándwich y un montón de historias que ha habido con eBay, supongo que ya las conoces, pero ¿hay algún límite en hasta aquí si es lo que se puede subastar?
No. A priori no hay límite, no me he puesto límite. Lo que sí es que el que mucho abarca, poco cubre. Si tú metes subastas inversas en internet, te van a aparecer hasta 16 páginas. Y hay páginas que te subastan coches, hay páginas que te subastan viajes, hipotecas de 240.000 euros. Todavía no me cuadra muy bien a mí esas cifras, y para páginas que llevan 3 meses no me cuadra. Pero bueno, yo no me he puesto límites. Lo que sí voy es poquito a poquito. No voy a poner ahora el pagarte una hipoteca de 240.000 euros porque no me cuadran los números. Pero si en algún momento dado, por número de usuarios y por número de pujas y por número de movimiento, me cuadra, pues no dudes que lo pondría. De todas maneras, lo que más pega, por la experiencia que tengo de estos meses de andar en todas las páginas de subastas inversas, tema tecnológico y, bueno, un tema de viajes, si es un viaje así muy moderno, pero sobre todo tema tecnológico, televisiones, PS3, DVDs, este tipo de cosas.
¿Nos podrías comentar cuántas personas aproximadamente en este instante, llevas muy poquito tiempo funcionando, pero cuántas personas están registradas y están pujando, están realizando subastas inversas, y también un poco el perfil de quien utiliza porpoco.es?
Pues en estos momentos llevo unos 16 días en Google. Todos sabemos que si no estás en Google no eres nadie. Y bueno, llevaba hasta que se publicó en prensa, que empezaron a llamarme las radios y tal, había unos 180 usuarios, una cosa así. En cosa de 3 días se duplicó, se triplicaron las visitas en la página. Bueno, es algo que no me asusta, es normal. Y en estos momentos andamos en 300 y pico, casi 400 usuarios. De esos 400 usuarios hay mucho curioso que ha entrado, se le han regalado 3 pujas y las ha echado pues a ver qué tal, que también es algo que recomiendo. Echa un vistazo, mira, prueba, porque lo que sí intento es que la página sea totalmente transparente y accesible. Esto es, tú te encuentras una página dirigida desde Inglaterra, gestionada por un sueco y con no aparece ni el NIF, y todos sabemos, pues bueno, las sospechas que nos entran y tal. En este caso, en mi página, yo he puesto hasta la dirección de casa y el móvil. No tengo ningún problema en que alguien me llame y le tenga que explicar personalmente cómo funciona el mecanismo. Unos 300 y pico, 400 usuarios activos en estos momentos, no llegarán a 100. Bueno, que hayan pujado lo de las 3 pujas y tal, la gran mayoría. Pero que hayan metido algo para conseguir más pujas y tal, pues bueno, unos 100. Por ponerte una, no los he contado, pero bueno, más o menos no llega a 100. Y espero que para Navidades, que además, pues bueno, pues haré la típica campaña pre-regalos, algo que acabe hacia el 15 de diciembre, por si te puedes solucionar el regalo de la familia o así. Pues bueno, espero que haya bastante más movimiento y bueno, pues para entonces tengo pensados un par de subastas así estrellas de algo potente, pues bueno, para que te puedas solucionar unas Navidades.
Y en cuanto a lo que es el perfil, ¿has podido conocer datos de las personas que están ahí?
Bueno, el perfil, el público objetivo al que yo me quería dirigir, bueno, empieza en 18, 20, 22 añitos hasta, pues a quien le guste la tecnología, a eso no hay edad. Bueno, la tecnología porque está enfocada hacia ese tema, ¿me explico? Pero bueno, el perfil puede ser, si me aprietas por concretártelo, entre 25 y 45 años y bueno, pues tampoco hace falta tener un nivel adquisitivo bestial, o sea, 10 euros, pues bueno, tampoco es que vayan a ningún lado. Mayoritariamente están entrando hombres, eso sí me he dado cuenta. Mayoritariamente hombres, así que invito a todas las mujeres que les pique un poco la curiosidad que entren, no hay ningún problema. Si tengo un pujador de 65 años, pues bienvenido sea. Mayor de edad, eso sí, que tiene que ser mayor de edad, porque yo me fui a un abogado para consultar estas historias, que es el que me ha redactado las normas legales y todo esto, y bueno, me lo dejó bien clarito que o el menor, pues si gana, tiene que dar la autorización el adulto, digamos el que tiene su custodia, y bueno, por no meterme en saraos, pues se recomendó que, pues mira, quien sea mayor de edad, pues mejor que mejor.
Me he dado cuenta al visitar porpoco.es que siempre con todos los objetos aparece una fotografía de quién es el ganador. ¿Por qué hacéis esto?
Bueno, por dar credibilidad a la página. Ya te digo antes que todo lo que he ganado, pues tengo unas cuantas fotos por ahí colgadas mías en páginas pues como alabaja.com o porlamínima.com. Están mis fotos porque he ganado premios y les he mandado la foto para que lo publiquen. Y como sí notaba yo como pujador, porque claro, esto es una ventaja, el haber sido pujador, sé que da confianza y sé que no da confianza. confianza. Y entonces da confianza, da mucha confianza el ver tu foto, el ver fotos de gente que ha ganado realmente ese premio. Entonces, pues bueno, pido una foto. Por ejemplo, la subasta estrella, nada más empezar, fueron unas entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia con hotel. Uh-huh. Y bueno, se las llevó un chico de Hernani que estaba de vacaciones en Málaga. Uh-huh. Y entonces pues dijo, venga, pues esta es la mía. Y la verdad es que se lo montó muy bien, la estrategia la diseñó muy bien. Y nada, le mandé las entradas por correo y zanjao. Y le pedí, por favor, que en vez de una foto cualquiera, pues me mandara, espero un poquito, y que me mande una foto. Y ahí está colgada junto con su novia y un cochazo de estos de Fórmula 1. Y así haré con todos. Hay un usuario que no me ha querido mandar foto. Bueno, soy transigente, me explico. Ahora, si de repente todos los usuarios se niegan a mandar foto, tendría que tomar medidas, porque sí que es algo que da mucha garantía. El ver ahí en el apartado de ganadores, pum, una foto.
Uh-huh. ¿En la población vasca somos buenos jugadores? ¿Se nota que nos gusta el juego?
Dicen que sí. Lo que ocurre que, como he salido en prensa, digamos, a nivel de Guipúzcoa, de Euskadi, estoy en las radios a nivel un poco local, obviamente me desvirtúa un poquito, aunque hay usuarios de Jaén, de Las Palmas, de Soria, de todos los lados. Esto, obviamente, con el que me está posicionando la página, ya lo despachaba, un primer despacho tuvimos, y bueno, me sabía decir perfectamente de dónde habían entrado, cuánta gente, etcétera, etcétera, cuánto tiempo habían estado en las páginas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, por ahora mayoritariamente por los nicks, además, porque como no pido más datos que el nick y el mail, pues bueno, pues un sulocho, un astocho, un chulocho, pues de por aquí, eso es de cajón. Pero bueno, obviamente está abierto a todo el mundo de habla hispana, aunque también está en las normas recogido que los envíos los hago únicamente a España y las islas. Y espero que se abra a toda España y parte del extranjero.
Pues esos son los datos, vamos conociendo poco a poco, por poco, nunca mejor dicho, por poco.es. Esa es la página web de Subastas Inversas que Daniel nos está presentando con todo lujo de detalles. Antes de finalizar, Dani, me gustaría que nos ofrecieras algún consejo a los que estamos en eBay y nada, que no somos capaces de ganar ninguna subasta. ¿Hay algún truco, alguna estrategia? ¿Cómo lo ves?
Bueno, eBay, lo peor que puedes hacer en eBay es calentarte. Esto es, yo quiero algo por 150 y acabo pujando 180 porque yo lo tengo que ganar, porque es que lo tengo que ganar. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es como ir a la lista, o como ir a la compra con lista cerrada, que llamamos. Al final tú vas con 20 cosas apuntadas y acabas comprando 26. Muy mal hecho. Tú tienes que saber perfectamente cuánto estás dispuesto a pujar. Consigues, pues no pasa nada. Si en eBay, además, es un mundo de oportunidades, y si no, hay otras páginas como segundamano.es que se pueden negociar los precios, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es que no nos calentemos, que tengamos la cabeza fría, que sepamos lo que queremos y a qué precio lo queremos, y si no lo conseguimos es porque, pues bueno, pues el mercado es el mercado, y todos sabemos que temas tecnológicos como móviles, que tú no quieres pagar más de 150 euros, dentro de dos meses va a bajar el precio del móvil libre en tienda y va a bajar el precio del móvil subastado en eBay, y bueno, y al final se puede conseguir. Un poquito de paciencia, es lo que pido.
Pues muy buen consejo, desde luego muy buena recomendación, además muy aplicable a muchos otros aspectos. Pues muchísimas gracias, Dani, por todo lo que nos has comentado. Repito, la página web www.porpoco.es. Ahí podéis ver todo lo que Daniel nos ha estado contando en estos minutos aquí en Enreando. Y me gustaría, para terminar, Dani, que hicieses una invitación. Te cedo los micrófonos para que invites a nuestros oyentes a que visiten tu web.
Pues sí, mira, la verdad es que todas las subastas están puestas adrede, acabadas casi a medianoche, porque es cuando la gran mayoría de los mortales tenemos un poquito de tiempo, salvo los que trabajan a turnos, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia. Métete, salsea, mira, curiosea, te gusta, bien, no te gusta, pues no pasa nada. Eso se puede tomar como algo lúdico, es algo muy novedoso. A todos los que nos pica internet y a todos los que andamos en estas cosas, cada dos por tres vienen cosas nuevas. Y bueno, la verdad es que cuando yo empecé allá en enero había 8 páginas, hoy hay 16, 17, y como esto es exponencial, no me extrañaría nada que a finales de año hubiera 30. Entonces, cuando existen páginas es porque existen empujadores y es porque existen ganadores. Y animo a la gente a que entre, a que curiosee, a que se lo cuente como los detergentes, a la vecina, al cuñado, al hermano, y nada, que se animen y pasen un buen rato en la página. La zona de contactos está abierta para que contacten conmigo cuando quieran, y yo estaré encantado de atenderlos, encantado. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Daniel, por todas las explicaciones que nos has dado y, sobre todo, pues muchísima suerte.
A vosotros por esta oportunidad, Rafa. Muchísimas gracias.
La informática que se escucha.
Dios me lo bendiga.
Continuamos enredando, como siempre, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y como siempre nos gusta dedicar un buen espacio de tiempo a todas esas consultas que nos hacéis llegar por cualquiera de los diferentes medios, a como siempre y es costumbre, al finalizar daremos cuenta de ellas, pero ya mismo le recibimos a Xavi Zumendi y está aquí con nosotros, arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente aquí estamos una semana más para atender aquellas consultas que veamos más interesantes, aquellas consultas que nos hace la gente en los diferentes medios y con ganas y con ánimo de intentar responder y ayudar en lo que podamos.
Pues desde luego que con ese ánimo y además visto que en las últimas semanas los oyentes están tomando una parte activa, están exponiendo todas esas consultas, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que sean ellos y ellas quienes pongan aquí encima de la mesa todas esas preguntas que desde luego nosotros estaremos encantados de responder. Vamos directamente porque creo que esta semana también hay participación de los oyentes, ¿no?
Efectivamente, también hemos tenido una participación muy activa y abundante, o sea que pasamos a intentar ayudar en la medida de lo posible, por supuesto. Bueno, en este caso vamos a C1, ¿vale? Al correo electrónico. Y Gustavo, desde Podescucha de México, ¿vale? Desde México, nos hace la siguiente consulta, que bueno, esta ha venido porque se la había hecho a Iñaki, del Guardián, y bueno, Iñaki la ha derivado a nosotros, con muy buen toque y muy buenas palabras, pero al final dice, se la manda a Rafa para que Rafa la derive. Entonces, Rafa la ha derivado y nos llega a nosotros. Entonces, nada, dice, me pregunta la siguiente, ¿cómo puedo hacer para que mi aplicación web desarrollada con serverless, y JSPs pueda imprimir un documento a la impresora local sin necesidad de confirmar la impresión? Comenta que lo ha intentado, pero que no haya los parámetros para que el cuadro de diálogo no aparezca y que le interesa definir a qué impresora y que no pida confirmación. Bien, bueno, en primer lugar, la verdad que, hombre, sí que hay algunas aplicaciones que pueden requerir este hecho. Tampoco sé si suele ser lo más adecuado o no, pero bueno, sí que hay aplicaciones que suelen requerir esta característica y, pues bueno, además parece que es una aplicación web, por lo tanto, pues bueno, sea algo muy concreto y muy puntual. En este caso, bueno, le animamos a que lo ponga en el foro, porque quizás pues con la descripción que ha puesto, pues la verdad es que es muy poco para ayudarle, para ver exactamente qué controles suele utilizar, que pues bueno, un ejemplo de qué código suele poner para ver qué parametrización tiene y en este caso pues tener un poquito más de detalle para poderle dar una respuesta lo más adecuada posible, ¿no? Entonces, en este caso le aconsejamos que vaya a nuestro foro, que ponga ahí una descripción un poquito más detallada también si pudiese pues con algún ejemplo de código mediante el cual es el que suele utilizar para ver si con eso entre todos podemos ayudarle, porque bueno, ya comento que al final es algo muy concreto y muy puntual y sí que hace falta un poquito más de información para poder solventar el problema.
Bueno, para los oyentes que estén en este momento diciendo, bueno, ¿de qué hablan estos chicos? Decir que aquí en F1 nos gusta tener consultas pues sencillas, un poquito más complicadas, medias, pues ya con un cierto grado técnico, y también las muy técnicas, y yo esta la consideraría de programación y bastante avanzada, así que no se preocupe nadie si no ha entendido un poco la pregunta. Es una cuestión bastante técnica de programación de elementos que hoy en día llevan insertos, ¿no?, en páginas web y bueno, pues es una cosa muy muy concreta a la hora de imprimir desde una página web. En fin, que es una consulta que desde luego pues está bien y como dice Xavi, pues lo mejor es que haga una publicación en el foro Enreando, mismamente en F1, para que los oyentes también pues puedan aportar su granito de arena, ya que sabemos que entre los oyentes de este programa y los habituales de los foros, pues hay personas que tienen muy buenos conocimientos de Java, de todos estos asuntos de programación, y que seguramente pues también ellos pueden echarle un cable y poder ver un poquito más el asunto en este caso. Así que Iñaki Lázaro nos trasladaba esta consulta y nosotros la acabamos trasladando al foro, así que bueno, por lo menos no es un mal destino y ciertamente pues es una forma más colaborativa de poder dar una solución a esta persona que nos escribía desde México, ¿no?
Efectivamente. Pues nada, pasamos a otra consulta.
Venga, cambio de tercio.
Vale, en este caso, también en F1 nos escribe también Luis Fernando Rivas Fajardo, nuestro fiel compañero estas primeras semanas de nueva temporada. Nos dice lo siguiente. En el programa 262 de Enredando, les escuché sobre sectores dañados en un disco duro, y es muy cierto lo que dijeron. Sin embargo, el formato de bajo nivel, según lo que creo y he leído en foros, debería ser la última opción, pues es muy posible que se termine de dañar el disco duro. Sin embargo, se puede usar el comando checkdisk, chkdsk, o más fácil, la utilidad de chequear el disco duro que se encuentra al hacer clic derecho sobre la unidad de disco duro, y luego propiedades. Pero en un podcast que se llama Security Now, hacen mucha publicidad sobre un programa denominado Spinrite, el cual lastimosamente no es gratis, y creo que hay una versión para probar, pero su uso no es permitido más que para un uso personal. Y en foros dicen que el que escribió ese programa es un auténtico genio, y que no sabe si será cierto, pero el programa lo ha usado en un disco que le dio bastantes problemas, y que en uno de ellos logró hacer que funcionase gracias a este programa. Por lo tanto, pues bueno, sí que parece que por lo menos algo puede solucionar, y parece ser que lo que hace es marcar a muy bajo nivel los discos duros que realmente tienen, marcar a muy bajo nivel aquellos sectores que estén dañados, y por lo tanto ya el disco duro es como si no lo tuviese, de tal manera que al final la capacidad la capacidad física de ese disco duro pues no es la que en principio teóricamente debería ser, sino que algo inferior. Que además también nos comenta que hoy en día, por ejemplo, pues si, hoy en día y siempre, si te compras un disco duro, por ejemplo, de 550 gigas, que los pocos errores que pueda tener en el proceso de fabricación ese disco duro, por desperfectos en determinados sectores, que lo venden pues por 500 gigas o 400 gigas o algo así. Es lo que comenta en principio Luis Fernando, y que esto, por ejemplo, también pasa con la PlayStation 3, ya que donde se supone que una PlayStation tiene 7 procesadores funcionales, que realmente tiene 8, lo que pasa que ponen que tiene 7 por si acaso alguno de ellos puede estar dañado. En principio es lo que comenta. Luego también habla un poquito del tema que dijimos, de que si Ubuntu tenía spyware, no tenía.
¿Qué opina?
Dice, tengo una pregunta a mi universidad, que es la SPOL de Guayaquil. El grupo COCOA, que es un grupo que fomenta el uso de software libre, hace uno o dos años trajo a Richard Stallman, que si es correcto es el nombre, el fundador del grupo GNU, el que hizo todo Linux, excepto el núcleo de Linux Torvalds. Él nos contó muchísimo su filosofía de cosas así, como la privada libertad que podríamos tener al usar software de código privativo. Bueno, al final la idea de mencionar esto es que él nos mencionó que Ubuntu tenía spyware, según entiendo algún tipo de monitoreo, y otros que GNU Linux no es tan free, y en lugar de ello mencionaba otras distribuciones bajo licencia LGPL que tiene el grupo GNU y que se encuentra pues en su web oficial. Luego también comenta que la idea de Richard Stallman, que tiene razón sobre los problemas de usar software privativo y el grave problema de seguridad que podría haber, como es el caso del virus Blaster, que usa una vulnerabilidad de Windows XP. En este caso, que Microsoft en principio descartó, y que hubo problemas a quienes descubrieron y difundieron la vulnerabilidad, incluso como problema de la seguridad de Estado, y así comenta, ¿no? Y luego, sin más, comenta algunas otras cosillas relacionadas con este tema. Luego también dice, habla del iPhone, dice que es más barato.
Espera un poco, Xavi, vamos a ir por partes, porque como dijo, ¿cómo era esta frase? Como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Que es que son muchas cuestiones y ya se me está acabando el papel de anotar los comentarios. Lo primero de lo que habló era de...
del tema de los discos duros que están ya dañados, que hay una herramienta que
Spinrite,
que
sí, bueno, pues Spinrite me acaba de sorprender, porque yo lo conocí hace un montón de años, pero montón, y yo ya lo daba por desaparecido, igual que el Double Spacer y todo eso, el stack que era para duplicar la capacidad del disco duro, que no era que la duplicaba, no es que hacía magia, sino que comprimía los datos y así cabía más, tenía más capacidad. Pues ese tipo de programas de aquella época, vamos. Y pues sí que me causa por lo menos sorpresa, ¿no? El saber que sigue funcionando, lo cual da buena muestra, ¿no? De la calidad del programa. O sea, si ha aguantado todos estos años, pues desde luego, pues sí que es un buen, y sí que tengo muy buen recuerdo de él, ¿eh? O sea que sí que puede ser una buena utilidad. Lo de marcar en sectores defectuosos, pues sí, casi es lo mejor, ¿no? Cuando un software está totalmente seguro de que un sector en concreto es defectuoso, pues marcarlo de esta forma es lo mejor para que no se vuelva a escribir nada en él. Y bueno, pues eso en cuanto a los sectores. ¿Qué más? La siguiente era de...
Luego comentaba el tema de la PlayStation, que parece sí. que tiene 7 procesadores en vez de 8 funcionales. Luego el tema del spyware de
Richard Stallman. Sí, claro, es lo que comentábamos con Mikel Carmona la semana pasada en la sección de software libre. Es que desde el punto de vista, desde la filosofía que promueve Richard Stallman, pues llama spyware a esos programas. Pero es una forma de hablar. Es una forma de hablar incorrecta, pues porque spyware está definido como otra cosa diferente, que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que para Richard Stallman, todo aquello que no se puede ver el código, no se puede analizar, es spyware directamente. Mientras que spyware, en la realidad y por definición, es aquellos programas informáticos que incorporan algún tipo de software espía, que intenta sacar datos de uso de alguna característica de tu ordenador, con lo cual no se puede afirmar. Es lo que decíamos la semana pasada en este programa, en la sección de software libre, pues que no se puede afirmar. Cuando no puedes ver un código, no puedes contrastar el ver que hay hechos de ese tipo, de que sea spyware. Ahora bien, sí que dentro de la filosofía de Richard Stallman y del diálogo que él pues promueve, pues sí que sabemos que tiene la costumbre de llamar spyware. Lo que pasa es que hay que tener esa puntualización, hay que tenerlo bien en claro, pues que es la forma de hablar que tiene Richard.
Perfecto. Otra cosa que cuenta es que un iPhone es más barato que un iPod Touch en USA. Y comenta que de ser así, pues que es más práctico comprar un iPod Touch y desbloquearlo más tarde, ya que en principio parece que por ahora no hay manera de desbloquearlo, pero que seguro que va a aparecer en algún momento pues algún programita que te va a permitir desbloquearlo. Y al final, bueno, me imagino que esto será por la fiebre mundial que hay del iPhone, ¿no? Del iPhone desde que salió a la venta. Y en este caso, bueno, al final el iPod Touch, no sé, en principio me imagino que no tendrá teléfono.
Eso es lo que quería comentar, Sabi, perdona, porque el iPod Touch, el más avanzado, que es el que está comentando, anda en torno, por lo menos en España, en torno a los 270-280 euros aproximadamente, digo, para que nos situemos un poco en la gama de precios que estamos hablando. Y es un dispositivo que tiene su wifi, tiene pues navegar por internet, que puedes por supuesto escuchar músicas, eso es, vamos, la clásica común de los iPods, pero también puedes ver fotografías, puedes girarlas, si tú giras se mueve también la fotografía, tiene cosas muy chulas. Y sí que la diferencia, como bien apuntaba Xavi, o por lo menos presumías, es que la diferencia es esa, el teléfono. Por eso no entiendo la comparación, ¿no? De que es más barato el iPod Touch, pues es claro. Pero tampoco no,
el iPhone es más barato.
¿Es más barato el iPhone?
Sí, que el iPod Touch. Yeah. Pues por eso comenta el comprarte un iPhone, el desbloquearlo, me imagino que será para...
De operador, sí.
Eso es, liberarlo a nivel de operador para ya tener toda tal libertad. Y luego pues me imagino que igual hasta si lo quieres utilizar como teléfono bien. Lo que no estoy seguro es si funcionará sin tarjeta SIM. Me imagino que en general
seguro.
Excepto pues para eso, que no podrás hablar por teléfono ni recibir llamadas, pero bueno, al final tendrás un iPod Touch.
Vale, entendido. Ahora creo que le he cogido ya el sentido de esta exposición, que lo que quiere decir es cierto, ¿no? Que entre el iPod Touch y el iPhone, la única diferencia es que uno es teléfono y el otro no, pero físicamente es que son del mismo tamaño, tienen la misma forma, tú los ves y no sabrías diferenciarlo, ¿no? Uno es el iPod Touch y el otro es el iPhone, y claro, pues lo que quiere decir es que si quieres un dispositivo de ese tipo, pues mejor vete al iPhone, que es más económico, y bueno, pues así puedes tener con todas sus prestaciones. Es más económico en los tiempos actuales y en determinados sitios.
O sea, es relativo lo del,
es que, sí,
lo
es del que, más económico. Es que es muy relativo porque, bueno, pues lo del bloqueo, sí que se vende el iPhone en algunos países libre. Lo que pasa es que se ponen en un precio desorbitado. O sea, ya si vas a un precio del terminal sin ningún bloqueo de operador, pues son unos precios realmente desorbitados, ¿no? El precio del terminal. Sí que ha descendido con la nueva versión algo el coste, pero aún así pues siguen siendo pues cantidades bastante importantes. Entonces el comentario ahora sí que lo he entendido, ¿no? Pues que al ser físicamente iguales, uno es teléfono y el otro no, es lo único que les diferencia. Pues lo que estaba comentando es que debido al boom del iPhone, suponemos, en Estados Unidos, Unidos, pues puedes comprar un iPhone por un precio más asequible que el iPod Touch, que no es teléfono. Entonces dices, bueno, como tiene todas las funcionalidades, realmente vas a poder hacer todo lo que haces con el Touch, ¿cierto?
Sí, porque aquí pues ahora está muy de moda el asociar la compra de un dispositivo que tenga acceso a internet con pues bueno, un plan de datos y además pues durante una permanencia de 2 años. Entonces al final te compras el iPhone, que igual te hacen pagar, imagínate, 80 euros o 90 euros, pero es que luego tienes que hacerte un plan de datos mensual, un plan de voz mensual y además una permanencia de 2 años. Entonces al final dices, joder, ¿cuánto estoy pagando por el iPhone?
Claro.
No, o sea, al final alquilando.
Estás poniendo, Xavi, un caso, y yo creo que el iPhone y todos los terminales es un poco el juego que los operadores nos tienen, ¿no? Es decir, pues muchas personas dicen, pero si ese terminal en el mercado cuesta 600 euros y estos me los dan por 100, ¿no? Bueno, las cuentas hay que hacerlas bien, o sea, te lo dan por 100, sí, pero estás firmando una permanencia de 18 o 24 meses, con lo cual en 18 o 24 meses no te vas a poder cambiar de operador, con lo cual al menos una cuota fija, una importante parte del dinero pues bastará. Y otra cosa es que tú lo veas desde el punto de vista de decir, bueno, es que esté donde esté voy a gastar dinero en teléfono porque voy a hacer llamadas y voy a hacer, bueno, me da igual, no darle uno a otro, estos me dan mejor terminal, me quedo, ¿no? Pero no hacer esa comparación de decir qué barato me dan el terminal porque lo vamos a estar pagando, o sea, esto está claro.
Sí, y eso también ahora está de moda también pues con los ultraportátiles y así, ¿no? Que al final, pues bueno, se supone que son gente de movilidad, entonces de alguna manera que requieren de utilizar internet, navegar por internet, y ahora ya como todos los operadores te ofrecen la posibilidad de tener ahí tu pendrive vía USB para conectarte a internet y tener una tarifa mensual de datos, pues dicen, bueno, yo te subvenciono el dispositivo, te lo doy bajo precio mercado, y con eso pues bueno, me aseguro que durante 18 meses tengo una tarifa de datos de 30 euros mensuales.
Claro.
De tal manera que al final, pues bueno, a mí me sale rentable, tú encima tienes tu portátil o tu ultra portátil y todos contentos y felices.
Al final es un tema de costes y de ir amortizando ese gasto con el paso del tiempo. Es una cosa muy sencilla, lo que pasa es que, no sé, yo me imagino que a estas fechas de juego que llevamos mucho tiempo con teléfonos móviles, con operadores y con estos planes, pues me imagino que ya todo el mundo sabe perfectamente lo que es un contrato de permanencia y lo que te exige, ¿no? Igual no te lo dicen con esas palabras, pero está claro que te exige el estar un tiempo. Si no lo quieres estar, si te quieres dar de baja antes o cambiar de operador, te obligan a que pagues un dinero, ¿no? En concepto pues de, no sé, de cancelación del contrato,
sí, pero,
o lo que sea.
Pero realmente, no sé, el tema del 3G, ¿no crees que todavía no termina de despegar?
A nivel de datos va funcionando, depende de lo que quieras ver.
Hombre, a nivel de
video,
eso lo veo más.
Es que la videollamada, esa no ha funcionado ni creo que funcione, pero vamos.
Por eso te decía que más que a nivel de móvil lo veo más, porque te dice al final, joder, tienes móviles que son 3G, entonces desde ese punto de vista no deberías tener problemas. Lo que sí veo que igual está funcionando más pues el tema de pues eso, de los USB 3G.
Ah, bien, ¿no? Final, sí, llámalo como quieras, sí, está
eso,
claro.
Eso es que decir que a nivel de móvil, pues dices, joder, bueno, un móvil 3G, dices, vale, qué maravilla, pues es que al final no lo utilizas como 3G.
Claro, porque lo que sucede es que el móvil pues tiene la pantalla reducida y tiene ciertas cosas que hace que el uso no sea tan práctico, ¿no? Entonces pues al final pues está bien esos dispositivos, también las PDAs, ¿no? Las PDAs que tienen conexión y puedes tener conexión en ese tipo de dispositivos, bien, pero no sé, al final lógicamente pues queremos un poco de comodidad, ¿no? Y de momento pues la comodidad que nos da un PC, bien sea de sobremesa, bien sea portátil, pues eso desde luego es de valorar. Y bueno, en una situación de movilidad y más, como dice Xavi, con la llegada de estos ordenadores tan pequeñitos, ¿no? Los ultraportátiles, pues ya podemos permitirnos el ir con uno de ellos bajo el brazo y poder sacarlo en cualquier sitio, enchufamos esto. Sí que desde luego el 3G ha triunfado en datos, no tanto en la famosa videollamada, que guau, wow, que a partir de ahora nos vamos a ver. De hecho, si te das cuenta, Xavi, si vemos la publicidad que están haciendo los operadores, están hablando de datos, de conexión a internet, más que de verte con quien hablas. Es decir, ya, aunque inicialmente la publicidad, recordarás además que hacían, pues aquel, me acuerdo de aquel spot, ahora ya ni me acuerdo de qué compañía era, que estaba uno en una fiesta y tal, y claro, le estaban viendo y dice, ¿cómo que estás en la oficina si estamos viendo a la gente? Llega la videollamada y tal, pero quizás pues ahí es donde ese fue el momento del lanzamiento de la videollamada, pero ahí se ha quedado. ¿Por qué? Pues porque no se utiliza, o por lo menos no tiene el uso que se esperaba. Hace 2 o 3 días he podido leer en un periódico cómo el servicio de emergencias de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Murcia, pues había implementado un sistema de atención en emergencias mediante la videollamada, es decir, que es que había, si había alguna persona que estaba un poco mal, pues mediante el teléfono móvil y la videollamada, pues podían dar unas primeras indicaciones de qué hacer con ese paciente, con esa persona, ¿no? Desde luego sí que hay aplicaciones y puede tener su uso, pero claro, también llega la segunda parte. Está muy bien la idea, ojalá funcione, fenomenal, no tengo nada en contra. Ahora bien, ¿quién tiene y está, vamos, un teléfono 3G con videollamada y que lo pueda justo usar en ese momento, ¿no? O sea, es que ese va a ser un poquito el asunto, y sí que estoy totalmente de acuerdo que en datos pues es en lo que ha triunfado el 3G, eso está claro. Bueno, pues vamos a por la última consulta de Xavi.
Venga, pues vamos al foro, de enredando. Aquí tenemos una consulta de Sardin, que dice: me sucede una cosa extraña. Cuando llevo tiempo con el PC encendido y navegando, Internet empieza a ir cada vez más lento. Las páginas tardan más en cargarse, hasta que a los pocos minutos no hay conexión. Es un PC con XP y un router Zixel de Telefónica, con un switch al que conecto otro PC que no tiene este problema. Los dos PCs suelen estar encendidos todo el día, y hacia mitad del día el primero deja de conectarse, aunque todo lo demás funciona. Cuando me pasa esto, cambio la tarjeta Ethernet por otra que sé que funciona, cambio el cable, incluso cambio el sistema operativo, inserto un Live CD de Linux y nada de nada. Al día siguiente enciendo el PC problemático y todo va bien, hasta que unas horas más tarde casca de nuevo. Nada, Darkfire Soldier le ha dicho que pruebe a cambiar la boca a la cual conecta el PC que le da problemas, y que parece ser que alguno de los componentes de la red pues es el problemático, ¿no? Ya que en principio el software anda bien, y el router evidentemente va bien porque el otro PC sigue funcionando, o sea que en ese caso sí que va bien. Nada, luego habla también pues de que puede ser un problema con el transformador del router, pero bueno, yo creo que del router al final no va a ser problema. Y en este caso, Maki comenta que dice que a un conocido le pasaba algo parecido, que se le caía la conexión de internet pero funcionaba la LAN. Comprobando el número de respuestas de la red, comenta con Netstat, vio que tenía una barbaridad de por ahí de tráfico, e instaló un cortafuegos de los gratuitos y que se solucionó el problema. Entonces, pues bueno, de alguna manera como que podría ser algo de esto, pero al final reitero que si en un PC le va bien y en otro PC no le va bien, al final, hombre, puede ser que quizás ese PC no tenga firewall, pero al final el router mismo será el que tenga el firewall, por lo tanto el tráfico que le llega a los PCs ya debería ser medianamente limpio. Entonces, en este caso, la verdad es que yo me inclino más por Sardin, también comenta, ¿no? Que es algo ya del propio PC, el problemático, pues bien, la placa base, o el chipset, o la fuente, o el procesador, que al de X horas de funcionamiento, quizás por el calor, o por el uso, o pues bueno, que se sobrecargue, o que esté ya físicamente algo mal, y que, pues bueno, que algún dispositivo de estos que le da un problema de tal manera que implique el que ya no tenga conexión a internet. Ajá. Y que ya al de unas horas de dejarlo apagado, pues que al día siguiente, por ejemplo, que funcione correctamente. La verdad es que yo creo que más sería, me inclinaría más por eso, porque al final el otro PC va bien, por lo tanto el router y la conexión a internet estarían correctamente, y pues bueno, en ese PC también pues quizás podría tener algún virus o algo que fuese el que le hace eso, pero bueno, también si ocurre siempre todos los días y al de unas horas de que deja de utilizarse luego vuelve a funcionar correctamente, pues yo me inclinaría que tiene ya algún fallo hardware, y ya sería intentar detectar exactamente el fallo hardware que tiene.
¿Con la ICD le funciona bien?
No, tampoco. Cuando tiene el problema,
Vale. Pues entonces sí que parece que pues era algún problemilla, ¿no? De saturación, algún componente que está mal, ¿no?
Sí, yo creo que más es eso, ¿no? Porque realmente, pues bueno, sí que además suele ser bastante no habitual, pero bueno, sistema sintomático el hecho de que durante un tiempo te funcione correctamente y luego al de un tiempo no te funcione. Eso sobre todo suele ser, habitualmente suele ser tema de calor, o bien que no se disipe bien el calor, o que ya el ventilador no le funcione correctamente, o que pues no, que es eso, que al de X tiempo le deja funcionar, suele ser sintomático de estos fallos. Y en ese sentido, pues bueno, sí que intentaría revisar el hardware, ver en qué estado está cada componente, para ver exactamente qué es lo
sí,
que
no, parece además bastante claro, ¿no? Porque iba a decir también probar a cambiar el cable, que lo único en el switch pero no, porque eso fallaría siempre, no es algo que con el uso, únicamente puede ser un componente. Eso tiene pinta de que sí que pueda ser, ¿eh? O sea, que sí, lo que dice, de temperatura, de calor, o simplemente el chipset de la tarjeta de red, que igual va integrado en la placa base, pues está mal, ¿no? Y está mal en ese sentido, ¿no? Pues que pues algún componente, los que lleva, pues esté en mal estado, y por eso pues al principio funciona, y cuando coge una temperatura o cualquier otra circunstancia, pues ya deja de funcionar. Pues sí que parece bastante claro, y además no te había escuchado bien, Xavi, pero si con Live CD le sigue dando problemas, está claro que, que no es ni de software ni de la red, con lo cual lo único que nos queda es el hardware, lo que es el equipo físicamente, eso es lo que está sucediendo. Sí. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, Xavi. Muchísimas cuestiones que hemos tratado en esta ocasión, en esta edición de Enreando. Muchas cuestiones que desde luego han sido variadas y que pues estamos encantados de que hayan sido todas de nuestros oyentes. A ver si la semana que viene continuamos esta racha y nuestros oyentes siguen pues exponiendo todos esos problemillas, y así pues tratamos de buscar soluciones. Sin duda pues una sección muy querida y muy bien complementada aquí en Enreando. Vamos a finalizar como siempre recordando que esta sección llega gracias a Red de Centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
f1@enredando.net.
También se puede participar a través de los foros de Enredando,
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, si prefieres, puedes hacer las preguntas llamando al buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Usa esas las formas de contacto. Nosotros encantados de haber estado una semana más aquí con todos vosotros y vosotras. F1 volverá la semana que viene, pero Enredando continúa. Xavi, es que ricasco.
Ya tornaste arte, agur.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Pasito a pasito avanzamos en esta edición 268 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Llega el momento de hablar de software libre GNU Linux, con Miguel Carmona, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues aquí estamos otra vez para hablar efectivamente de un nuevo tema relacionado con el mundo del software libre.
Buenas tardes, Miquel.
Ahí va, se ha venido la abuela.
Buenas tardes, pero, señora, ¿qué tal
pero,
está?
Pero señora, abuela, pero, o sea, a Miquel sí le habla y a mí no me habla.
No le hablo a quien quiero.
Ahí va, oye, está respondona hoy la señora, ¿eh? Pero señora, que a mí, ¿por qué no me hace caso? Viene aquí Miquel Carmona y te hace caso.
Bueno, que oye, hay clases y clases, ya sabes, y...
Seguid hablando de esas cosas, que tengo la leche en el suelo.
Bueno, señora. Pues nada, le disculpamos que vaya a seguir con sus cosas.
Atienda sus cosas, eso, que sería, ¿no?, una pena que se le fuera la leche.
Que usted tiene mala leche, ¿eh? Ya aprovecho para decir las indirectas, porque vamos,
no me parece justo
que la abuela te hable a ti y a mí no me hable.
No te metas con la abuela.
Bueno.
Bueno, vamos a dejarla que siga con sus cosas y nosotros pues a lo nuestro. Hablar de software libre.
Bueno, pues habla.
Bueno, pues tenía una cosa muy abandonada desde que empezamos el mes de septiembre. Era el foro, que bueno, es...
¿Tenías a los oyentes abandonados?
Bueno, no los tengo abandonados. De vez en cuando me acerco un poco. Pero bueno, entre ellos se pregunta, se contestan. Está muy bien, es una cosa muy, muy interactiva, que está muy bien. Y bueno, y tocaba ya acercarse, y bueno, y veo que está muy activo, muy interesante, se comentan cosas muy majas, y bueno, pues aquí vengo a dar constancia de lo que se comenta en el foro, y a animar a todos los oyentes a que se pasen por él. El foro de software libre GNU Linux está en el portal de Enredando, www.enredando.net. En el menú principal está en la izquierda, la opción es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama software libre GNU Linux, y ahí están todos los temas de los que vamos a tratar el día de hoy. Esos y más. O sea, que están todos ahí. Bueno, pues hay un tema que se llama otra vez Group, Para el que no sepa lo que es el GRUB es uno de los gestores de arranque de un sistema GNU Linux. Se suele utilizar en ordenadores que pueden tener diferentes o varios sistemas operativos funcionando simultáneamente en diferentes particiones del disco duro o de los discos duros. Hay varios sistemas de arranque. Los más conocidos en el mundo del software libre serían el Lilo y el GRUB. Uh-huh. Y el GRUB es uno de ellos, uno de los más extendidos, la verdad. Maki, el usuario Maki del foro, el oyente Maki, pues nos comentaba eso, que tiene un problema
¿Cómo has dicho?
Tema como Maki.
Pero bueno, sí, claro, Maki.
Maki.
Sí, Maki es un oyente conocido.
Ah, pues.
Del foro.
Pues,
del foro y en persona, que le conozco, claro.
Le conoces en persona, pues.
Claro.
Uh-huh. Pues. Comenta en el mensaje que se ha lanzado a meter Ubuntu como sistema operativo principal, relegando al del tío Puertas, a lo meramente lúdico, para los juegos, vamos. Tiene un disco nuevo de 500 gigas, una partición NTFS, el sistema de archivos de NT, del sistema NT, y al instalar el sistema operativo, reiniciar, instalar el driver, reiniciar, instalar antivirus y demás. Bueno, está hablando de una instalación típica del sistema del tío Puertas, como le llama él. entonces dice que instalar Ubuntu y listo, que nada más, ya está. Una vez que instalas Ubuntu, listo, no hay que reiniciar nada más. Va todo como a la seda y después pues empieza a personalizar Ubuntu un poco. Le pone el Compis. El Compis se trata del escritorio gráfico en 3D, unas modificaciones en temas, iconos y demás. Y después se ha lanzado a poner el GRUB gráfico. El uh-huh. GRUB tiene una serie de extensiones para ponerlo gráfico y dejarlo bonito del todo. Y ahí no se instaló bien. Dice el problema que tiene es que ahí no se instaló bien. Y desde entonces, cada vez que selecciona la opción de Windows en el GRUB, se reinicia y empieza de nuevo la cuenta.
Uh-huh.
Yo entiendo que vuelva a salir otra vez la pantalla de GRUB. Y si deja el sistema por defecto el Windows, pues está en un ciclo sin fin. Nos manda en el foro el listado de configuración del GRUB, que es el menú LTS. LTS no me suena que sea, uh-huh. LST puede ser.
No, LTS.
LTS es.
A mí sí me suena que sea.
Uh-huh. Bueno, me he equivocado yo de extensión. Bueno, en cualquier caso está dentro del directorio boot, del directorio RAID de nuestra distribución GNU Linux. Tendremos un directorio boot, B-O-O-T, y dentro de boot tendremos un directorio GRUB. Lo más normal es tenerlo de esta manera. Y dentro de GRUB pues está el fichero menú LTS, uh-huh. que dices que tú desde suena, yo no estoy muy convencido, pero bueno. Y dentro de este fichero de menú LTS están la configuración de GRUB en la que nos van a indicar ahí, mediante unas líneas de texto, qué distribución, qué partición tiene que arrancar en primer lugar, cuál en segundo, el tiempo y todo lo que tiene que ver, ¿no? Todo uh-huh. lo que tiene que ver con nuestro sistema de arranque múltiple. Hay que sacar el listado de este fichero de configuración. Y bueno, comenta que no ha apreciado nada raro. Yo tampoco he visto nada raro ahí, la verdad.
Uh-huh.
Y dice que va a intentar a ver si puede meter el gráfico de nuevo y que sea alguna manera de restaurar el arranque de Windows. Le contenta dar File Soldier.
Manera de restaurar el arranque de Windows desde GRUB.
Desde GRUB.
No, o sea, es lo que tienes que tenerlo en GRUB, ¿o cuál es el problema?
El problema es que, por lo que yo entiendo aquí, y lo que creo que han entendido todos, es que le sale el menú de arranque de GRUB, y si pone la opción de arrancar Windows, le vuelve uh-huh. a salir otra vez el menú de arranque de GRUB nuevamente. Y eso es lo que entiendo. Entonces, claro, está en un bucle.
En un bucle, que no sé cómo no puede salir.
Eso, que no uh-huh. puede llegar, puede arrancar la distribución, en concreto la Ubuntu, pero no puede arrancar el Windows, porque le vuelve a salir el menú de GRUB otra vez. El menú del gestor al arranque.
Uh-huh.
Eso es lo que yo entiendo al menos, y yo creo que es lo que lo hemos entendido todos.
Uh-huh.
Darth Falsoidir le contesta y dice que a veces el GRUB da problemas con los discos serialata. Y que a él le pasó exactamente lo mismo, y que era en realidad Windows que estaba en la partición HD01, se refiere a la primera partición del primer disco duro, pero que GRUB lo había puesto en el HD00. Vaya a saber uno por qué. Y que dice que jugando un poco con eso, y que también puede probar con un disco con la ICD que se llama Super GRUB Disk, del que hemos hablado ya en alguna otra ocasión, que se trata de un disco, un ICD, en la que te presenta un menú de arranque, te permite arrancar cualquier otra partición de que tengas en tu disco duro, o te detecta las diferentes distribuciones o versiones de programa que tengas, y te va a decir, bueno, ¿qué quieres arrancar? Y quiero arrancar esta partición, y lo que tengas ahí tú lo arranca. Yo he salvado algunos desastres de arranque que había provocado, pues con este LCD llamado Super Group TIS, del que ya hemos hablado en programas anteriores. Unicusu también le contesta y dice, bueno, que vale que a veces Gru se líe con el orden de los discos, pero eso porque depende de la BIOS, y cada BIOS pues es de su padre y de su madre. Pero confundir la partición primera con la segunda pues se le extraña mucho. Y dice que es posible que lo que querría decir es que ha confundido la primera partición del disco 0 con la primera del disco 1. Eso ya puede ser más probable, más que confundir dentro del mismo disco partición primera con la segunda. Y no añade mucho más. Sí. Y al instalar Ubuntu has modificado el lugar. Sí, pregunta si al instalar el Ubuntu ha modificado el lugar por defecto de la instalación de Group. Vamos a ver. Por defecto, Group, la instalación tiene varias partes. Cuando hablamos de Group, hablamos también de eso. Una de las partes se instala en el MBR, en el Master Boot Record. Pero bueno, tiene la posibilidad también de instalarlo al principio de una de las particiones. El Master Boot Record, digamos que está antes de las particiones, de las diferentes particiones que puede tener un disco duro. Y entonces el sitio normal para instalarlo, o para instalar por lo menos la parte que llama luego al resto del programa, es en el MBR, en el Master Boot Record. Entonces, si hacemos una reinstalación de Group y le decimos equivocadamente que queremos que nos lo instale en la primera partición, pues claro, nos va a arrancar el Group del Master Boot Record, y luego nos va a arrancar el otro Group que le hemos indicado que está en el inicio de la primera partición. Es uno de los problemas que podemos tener, que además es bastante típico. Uh-huh. Y bueno, la solución de eso, la verdad es que es un poco complicada. Quizás formatear esa partición, o porque recuperar esos datos del Master Boot Record se puede recuperar mediante diferentes discos de rescate, pero no una instalación de Group dentro de la primera partición, no tengo muy claro cómo se puede borrar eso, la verdad. Uh-huh. Bueno, contesta otra vez Maki, dice que ya funciona bien, pero que es como si no existiese la partición de Windows. Uh-huh. Como realicé la instalación de la partición de Windows hasta el principio. No entiendo muy, no lo tengo muy claro lo que quiere decir con esto. Dice que la instalación de Win está al principio. Como hice la instalación de Win, esa es la primera partición. Por si sirve de referencia, ni siquiera Ubuntu lo reconoce. Bueno, por eso puede ser que al ser NTFS necesite un sistema especial para detectar ese tipo de sistema de archivos, porque dice que no le reconoce la partición de Windows desde Ubuntu. Pero bueno, eso puede ser, ya te digo, que yo le recomiendo utilizar uno que se llama NTFS 3G, que es un driver libre para poder utilizar las particiones de NTFS dentro de poder utilizarlas, hacer uso de ellas, tanto lectura como escritura, desde tu distribución de GNU Linux, en este caso Ubuntu. Y el paquete que yo le recomiendo sería el NTFS 3G, o sea, un 3 y luego una G. ¿Qué más cosas? Sí, bueno, también le recomiendan eso, el Super Good Disk, y también le recomiendan un programa que te han recomendado hace poco, me parece. ¿Cuál? Es el Hirons Bot CD.
Sí.
Ese es un programa que yo ya conocía, no lo he comentado aquí porque es que no es software libre. Uh-huh. Y yo, el tema que, lo que no tengo muy claro es respecto al Hirons Bot CD, es el tipo, o sea, porque los programas que tienen son programas comerciales. Uh-huh. Entonces, no sé hasta qué punto el tema de licencias como está ahí. No lo tengo muy claro. Entonces, claro, no está en nuestra, por lo menos en mi ánimo, fomentar el uso de software que no esté debidamente con la licencia.
Pues no se me había ocurrido pensar eso, porque claro, lo veías como
yo
un pack.
Sí,
yo sí lo he pensado,
claro. Y pues tiene, por ejemplo, el Partition Magic, y es un programa de pago. Entonces, no sé hasta qué punto, pues eso, tienes ahí un uso que no es el debido, pero bueno. En cualquier caso, es algo que ahí está, y bueno, como uno de los oyentes nos lo recomendó y aquí lo comentamos, pues comentar, hacer esa pequeña puntualización en cuanto al tema de licencias.
Me parece muy bien.
Bueno, de momento yo creo que ya ha conseguido hacer funcionar el este, por lo que leo en el último mensaje que ha puesto, ya ha conseguido a funcionar bien el hacer funcionar bien el grupo, el grupo gráfico en forma gráfica. Y bueno, pregunta también si hay algún gestor de inicio aparte del hilo o grupo. Y si sería recomendable, yo le recomiendo
alguno más. Sí, hay, sí, sí, hay alguno más, sí, pero
en su momento yo estuve mirando alguno, pasa que ahora mismo no recuerdo el nombre. Lo que pasa es que los más extendidos y los más utilizados, importante, los que tienen más soporte, si tienen algún problema van a ser estos dos y luego entonces pues eso, ¿para qué se va a meter con algún otro? Hombre, si tiene ganas de experimentar, pues sí, podemos buscar algún otro, pero yo en principio le recomiendo que utilice uno de los dos. Además, la mayoría de las distribuciones GNU Linux o traen uno o traen el otro, incluso traen los dos y te dan la posibilidad durante la instalación de decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Lilo o Group? Pero no te dan la opción de ninguno más, o sea, por lo menos durante la instalación. Luego tú, si quieres instalártelo aparte, normalmente pueden incluir alguno más que estén en los en la lista de repositorios de los paquetes de las distintas distribuciones. Bueno, pasamos al siguiente hilo de este del foro. Este hilo hablan, Mortanauta nos ha dejado un mensaje en este hilo hablando de Google Chrome. Bueno,
¿qué hace alguna valoración?
Sí, hace una valoración, efectivamente, sobre Google Chrome. Bueno, hace referencia a algunas páginas de Cryptopolis referente al tema de consumos, de que si, bueno, consumos, me refiero de recursos del sistema, de memoria, de velocidad de carga, y presenta algunos gráficos también de funcionamiento de Java, de que se va más rápido el Java, porque bueno, comenta que comentan en Chrome los de Google que han reescrito totalmente el tema de Java desde cero. Entonces, bueno, pues así como dicen que va bastante más rápido, también es al reescribirlos de cero sin apoyarse en ningún código anterior, pues se trata de una versión que tampoco está muy probada. Entonces, pues es posible que tenga problemas de seguridad también. Entonces, bueno. Yo creo que lo más importante es lo que hemos recalcado aquí en Euskadi Digital unas cuantas veces, que es que se trata de una versión beta y como tal hay que tomarla y no pensar que es una versión definitiva, como puede ser el Firefox o como puede ser Internet Explorer, que son programas pues que tienen una trayectoria de una serie de años ya y una serie de mejoras de seguridad que a lo largo de los años pues han ido detectando fallos y se han ido corrigiendo. Y esto pues se trata de una versión que tiene muy poquito tiempo, está como suele decir, recién salida del horno, y claro, pues todavía le falta un poquito de recorrido, ¿no? Hay que tomar las cosas como son, no hay que pensar que esto es una octava maravilla y ya vamos a desbancar a todos los demás, ¿no? Esto tiene su tiempo de reposo de ir descubriendo problemas que tenga y aplicándole mejoras, porque no sé ni qué número de versión siquiera, pero supongo que no será ni una versión 1.0 siquiera. Porque si es una versión beta, pues será anterior.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, esas son las betas y Google, ¿no? Algo perenne, ¿no?
Bueno, eso también es verdad, que todos los productos que lanza Google siempre los lanza en versión beta.
Bueno, es una forma de lavarse las manos, de decir, vaya, está en desarrollo, todavía no está terminado, con lo cual, si tiene algún problema, no es culpa mía, ¿no?
Bueno, pero puede ser verdad también, ¿no? Entonces, bueno.
Es que todos los programas informáticos, desde ese punto de vista, están en beta, claro.
Bueno, todos,
pero en algún momento hay que dejar la beta para otras ocasiones, ¿no? La beta es un proceso y una vez que ya se supera se puede quitar, pero no sé, como también es una cuestión que tiene que valorar el que hace el software, pues cuando Google quiera quitará las betas.
Bueno, ya veremos.
De todas formas lo que sí está claro es que Google Chrome, independientemente de que sea alfa, beta o gamma, pues es la primera versión que sale.
Sí,
o sea, cae de su peso que tiene que tener fallos y que necesita
Un tiempo de desarrollo, un tiempo de prueba. Y bueno, pues yo creo que me quiero quedar con un párrafo del mensaje que nos manda de Mortanauta, que es el párrafo final, que dice que, resumiendo, que Chrome promete y es un buen navegador, pero todavía le falta mucho trabajo y hay que tener cuidado al fiarnos de los datos de Google, porque Google pues da una serie de datos de en cuanto a funcionamiento que, bueno, cada uno cuenta la historia, ¿no?, como le va.
Sí.
Y lo que le interesa también, pero bueno,
estoy de acuerdo. Bueno,
tenemos más mensajes, tenemos muchos mensajes.
¿Tenemos muchos mensajes?
Sí.
Bueno.
No sé cómo andamos de tiempo, tenemos aquí un mensaje que se titula Probando Enlightenment. Enlightenment es un escritorio, bueno, no voy a decir alternativo a Genome o KDE, porque es completamente distinto, es mucho más ligero en cuanto al consumo de recursos, y bueno, y dicen que está bastante bien. Yo no lo he probado, la verdad, pero leyendo este mensaje me estoy animando a ponerlo y a hacer unas pequeñas pruebas y contar aquí lo mi experiencia. Pero bueno, en principio me interesa también comentar este mensaje, que es un mensaje de Mortanauta también, al fin iluminado, por lo que puedo tachar en la línea de mensajes cosas que hacer antes de jubilarme. Se te refiere a probar el Enlightenment. Uh-huh. Le ha costado un poquito porque no entiendo muy bien esto. Que había cosas que no funcionaban con su hardware y algunas hasta parecía tener más la ISO. Bueno, al final metió con un derivado de Ubuntu que no tiene mucho misterio para instalar, siguió los mismos pasos que para instalar pues la misma Ubuntu. Y el problema de fondo es la pantalla. Nada más pasar a uno, claro, y probablemente el escritorio más limpio y bonito sin tunear. Se refiere al escritorio Enlightenment como uno de los escritorios limpio. Se refiere a que tiene pocas cosas en la pantalla. Hay gente que valora eso, que un escritorio con muchos iconos, con demasiado contenido, pues al final se le hace pesado y dice, no, yo quiero que me recargue tanto, yo quiero un escritorio que tenga lo mínimo y luego ya le iré yo poniendo cosas. Y este escritorio en concreto es de los que funciona mediante el botón derecho y te saca el menú principal en cuanto le das un botón. Es un menú emergente con el botón derecho y te presenta las diferentes opciones. Dice que bueno, se maneja de una forma muy intuitiva, todo se organiza alrededor del escritorio basado en unas barras llamada shelves, bueno, y los tres botones del ratón, el central, utilizan el botón central. Para la gente que no tenga ratones con tres botones, hay que comentar que la rueda, al presionar en ella en algunos modelos de ratón, también es un botón central. Y si no, se puede emular el botón central del ratón pulsando el botón izquierdo y derecho a la vez, simultáneamente. Uh-huh. Es que la gente dice botón izquierdo y botón derecho. ¿Cómo que botón central? No, ha habido ratones y sigue habiendo que tienen un botón central, ¿eh? O sea que no es tan raro como puede pensar un usuario, ¿no? Quizás desde Windows, que es un botón que nunca ha utilizado y en el sistema operativo de Microsoft. Bueno, dice que más cómodo imposible, puede acceder desde el botón izquierdo, pues aparece lo que yo comentaba, el botón aparece lo típico, la lista de programas, la configuración, apagar el sistema. Si pulsando el botón derecho nos abre otro menú con aplicaciones favoritas. Por supuesto, podemos quitar y poner aplicaciones a las que nos sugieren. También se puede sacar partido del botón central pulsando, podemos navegar entre las ventanas abiertas con el botón central. Y que si te acostumbras puede llegar a ser hasta cómodo. A los costados pues hay unas típicas barras de herramientas, que son un poco como las barras de Apple o unas barras sidebar de Vista, es decir, sitios donde hayamos dejado nuestras aplicaciones o indicaciones para acceder más rápido. Son enteramente configurables, pudiendo cambiar el fondo, hacerlo transparente, colores, añadir y quitar componentes, cambiar el tamaño, posición. En principio se podían crear tantas para enmarcar todo el escritorio, pero bueno, no es lo normal, porque no se suele necesitar tanto. Uh-huh. La verdad es que no tiene mucha complicación, y a destacar como punto positivo que es una interfaz muy bonito, cuidado y sencillo y lleno de detalles, como por ejemplo los zoom a pasar por los iconos, o sea, los zoom, tú pasas por un icono y el icono se hace más grande, o efectos de transición al cambiar de un escritorio virtual a otro, lo que se ve en la segunda imagen del paso del noche al día, incluso botones con brillos. Si añades el botón de Enlightenment, a poco que elijas un buen fondo y tengas algo de gusto, es muy posible que consigas el ordenador más bonito del vecindario. Y años luz del típico XP, la típica pantalla de un XP. Y dice que el coste de aprendizaje es mínimo y enseguida te haces con él. Y la parte negativa también, vamos a hablar de no solamente de lo positivo, sino que lo negativo. Aunque la interfaz es muy configurable, si vamos más allá y se le ha quedado el sabor de boca de que faltan cosas. Y lo que es peor aún, el escritorio no es un espacio de trabajo, es decir, que no puedes ir dejando archivos con los que vienes trabajando, sino que tiene que estar en todo momento limpio. Uh-huh. Para él, el uso del escritorio como espacio de trabajo temporal pues es un problema. Y yo creo que con esto podemos dejar de momento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo?
¿Tu nombre qué quiere decir?
¿Qué?
No, señora, no, repítala, que no te ha oído muy bien.
¿Tu nombre qué quiere decir?
¿Mi nombre qué quiere decir? ¿Miquel? ¿Qué quiere decir mi nombre? Uh-huh. Ah, Miquel es Miguel también, en castellano.
¡Ah!
Quería decirte que te veo muy guapo.
Es que opinión de abuela, ¿eh?
Yo creo que
esto,
sí.
Esto yo creo que se puede decir que es opinión de abuelo, digo, de abuela, ¿no? Porque vamos, qué mejor que la abuela, ¿no? ¿No se suele decir eso de que no tienes tú una abuela y tal?
No tienes abuela.
¿Tienes un Linux para mí? Que sea sencillito.
Uy, seguro que tengo por aquí alguno. Ya buscaré, ya hablaremos.
¿Cuál me recomiendas?
Uy, pues uno sencillito. Sencillito y a la vez potente, un OpenSUSE. Para empezar está muy bien, además.
Un OpenSUSE.
Sí.
No sé, ¿y la Ubuntu no la recomiendas?
Yo quizás la recomendaría para empezar mejor OpenSUSE. Porque para configurar es mucho más sencillo. Está todo en el mismo programa que es el Jazz. Y va a ser muy fácil de poner en funcionamiento.
Señora, instálese una Ubuntu.
¿Qué?
¡Ubuntu, señora!
Ubuntu ayuachunga. Os dejo, que nosotros sois muy raros.
Hombre, ya algo nos faltaba. Encima nos llama eso, señora, que no voy a volver a hablar con usted, ¿eh?
Raza, estoy enfadada contigo. Porque siempre me dejas para el final.
Hombre, pero los últimos siempre serán los mejores, señora.
Eso es verdad,
señora.
Siempre la dejas para el final.
Señora, no se enfade.
Sin vergüenza.
Oiga.
Por eso no te habla, yo creo, ¿eh?
Pero desde luego, vaya modales que tiene la señora, ¿no?
Yo creo que por eso no te habla.
Bueno, señora,
vaya. Y esperar y muchos días se queda fuera.
Pero si los días ya se sabe que los últimos serán los primeros,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero cuando se quedan fuera porque no hay tiempo. Eso, entonces ya son ni los primeros ni nada.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el final, si la abuela nos deja, esta sección de Software Libre GNU Linux con la comparecencia de Miquel Carmona, como todas las semanas aquí.
Comparecencia, ¿cómo suena eso?
Sí.
Me declaro inocente.
Volverá la semana que viene a contarnos lo que le dé la gana, así que no le vamos a preguntar nada más, solamente vamos a recordar que esta sección llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.biz.
Para participar en esta sección vamos a recordar las formas de contacto.
El buzón de voz de Enredando está en el 94 483 3010.
También sí. Se puede participar a través del correo electrónico.
El correo electrónico de esta sección, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre,
sl@enredando.net. Y nos falta el foro.
El foro está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Puedes dejar ahí tu mensaje y lo comentaremos, como hemos hecho hoy, con los mensajes que había en el foro que no habíamos comentado hasta ahora.
Pues ya lo sabes. Si quieres dejar cualquier consulta, incluida la abuela, si tiene alguna pregunta de Software Libre, si quiere que la plantee,
también,
que la deje
también
escrita,
puede ponerla en el foro, sí.
Que la deje escrita y así, pues, Miquel Carmona podrá responder a todas las personas que quieran participar en esta sección, como todas las semanas.
Y Miquel Carmona y todos los demás oyentes que también participan y dejan ahí sus comentarios, cosa que agradezco mucho.
¿Qué he dicho? ¿Que Miquel Carmona participa?
Sí, sí.
No, que Miquel Carmona participa en esta sección, no en el foro.
Ah, pensaba que decías en el foro.
Miquel, te voy a dejar con la abuela ahí encerrada, sí. A ver si, porque vamos, que contigo tiene mucha afinidad, pero a mí ya ves cómo me tiene.
No, la abuela tiene que ahora hablar enseguida, que tiene que participar.
Es que ricas con Miquel.
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así llegamos hasta la sección de ella, de la abuela, la sección de la abuela aquí en Euskadi Digital, los secretos de la abuela. Hoy, una vez más, pues la abuela se ha tenido que ir corriendo y no va a poder estar aquí.
¿Cómo que no estoy?
Ahí va, la abuela que está por aquí, anda, si no la había visto. Bueno, hemos recibido un correo, le he enviado un correo a la abuela. Mortanauta dice, buenas tardes, no veo el correo de la abuela por ningún lado, de hecho no veo el de ninguno, pero la abuela tampoco tiene casilla para escribirle, así que por favor remitirle este mensaje. Bueno, ya lo tiene. Asunto, doc de Mac en Windows sin instalar nada, un documento de Mac. Que se pueda ver en Windows, sin instalar nada. Dice así, Mortanauta. Hola, abuela, he visto que la semana pasada Rafa no te dejó hablar en el programa. Claro, salí a hablar con sus amiguitos de albornoces y bañadores y luego no da voz a la tercera edad. ¡Pégale con una cachaba de mi parte!
¡Toma!
¡Ay, va, señora! ¿Pero qué hace? Luego se quejará de que se marcha usted dejándole los papeles para que los lea él, pero se lo tiene bien merecido. Mortanauta, vamos a tener que hablar tú y yo, ¿eh? Pero no le escribía por eso, sino para explicarle, si no lo conoce ya, cómo crear sin instalar nada en Windows un doc que tan de moda se han puesto por culpa de Apple y que se ven ya por todos los sitios, ya que se usa propiamente Mac, Windows o Linux. Empecemos por un poco de historia. La gente cree que lo del dock lo inventaron los chicos de la manzana, mentira podrida. Fue una idea de los de Redmond, aunque ni ellos mismos lo saben. Es por ello que ahora podemos tenerlo sin instalar nada, y no como dicen esos de Softonic, que hablan de instalar 5 programas para conseguirlo, no, novatos. Esto no se los llames por la... Oh, perdona, que esto es lo que no tenía que ver, ¿no? Bueno, pues está en www.es.onsoftware.com/p/el-doc-d-mac-para-windows. Bueno, no os preocupéis que esta dirección lo pondremos en la sección de la abuela para que podáis copiarlo en nuestro portal, pero vamos a la tarea. Como he prometido, no vamos a instalar nada, sino que lo que vamos a necesitar es un Windows superior a Windows 98 y algo de maña con el ratón. Los pasos son los siguientes. Supongamos que tenemos la típica barra de una línea de profundidad en la parte inferior. En otro caso, adaptarla así. Primero, cogemos la barra de tareas y la estiramos hacia arriba para crear dos líneas de profundidad. Eso ya sabes, te pones encima en la parte superior de la barra, pinchas con el botón y ¡chui! Le das para arriba. Luego, segundo, nos posicionamos sobre la barra que marca el inicio de la sección de inicio rápido y presionando, desplazándola hacia arriba. De esta forma el inicio rápido queda en la barra de arriba y en las tareas abajo, correcto. Tercero, metemos en la zona de inicio rápido tantos accesos directos como queramos. Y no tiene más misterio, ya que ya sé que no es tan espectacular como en Mac o las sustitutas para Windows, pero efectos prácticos, hace casi lo mismo, no consume recursos y no requiere ningún programa para que le haga funcionar, y tratándose de Windows esto puede estropearse, por supuesto. Al igual que los docs, también puede esconderse automáticamente, es una propiedad de la barra de tareas. Espero que le haya gustado. Pues sí, nos ha gustado a todos, desde luego. Así que gracias, Mortanauta, por este mensaje para la abuela.
Gracias, Mortadelo, puedo ponerlo en salsa verde.
Abuela, que no es para cocinar, que no ha entendido. Lo que le quería contar, Mortanauta, estaba hablando de docs, de una modificación para que tengamos en nuestro Windows, pues así, los accesos rápidos al estilo Mac. Y decía que no tenía dirección de correo. Abuela, ¿usted tiene dirección de correo electrónico?
Podéis enviarme cartas electrónicas a... abuela@enredando.net.
A ver, vamos a tomar nota. abuela@enredando.net. Ya lo tenemos anotado. Bueno, pues está la sección de la abuela.
¿Y tú por qué hablas? Estoy en mi sección.
Bueno, sí, está en su sección, pero bueno, me deja un huequecillo, ¿no? Para que pueda dirigirme. Si además le estoy poniendo voz, ¿no va usted a leer toda esta carta? Vamos, se va a quedar usted sin vista, que ya usted ya no ve ni tres en un burro. Y bueno, pues Mortanauta nos ha enviado un texto, le ha enviado a usted, vamos, no quiero quitarle el protagonismo.
¡Qué bajo es Mortadela este!
¡Que no es Mortadela, que es Mortanauta, abuela! Que desde luego tiene la oreja, vamos, como un poquito... ¡Oiga, señora, ¿no nota así un olorcillo y tal, así, que viene ahí de la cocina y tal?
¿Es verdad? Huele un poco raro.
Pues sí que huele un poquito raro, váyase, tranquila, ya acabo yo la sección, no hace falta que se quede aquí, hombre, señora... Madre mía, cómo hay que tratar aquí a la tercera edad, que desde luego pues ha tomado su protagonismo en Enredando. Estamos encantados de tener a la abuela, pero es un poco peleona, eso sí que es verdad. Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de música para los instantes finales de este Enredando 268.
Enredando la informática que se escucha.
It's a rainy day. It's a rainy day. Hey.
escucha.
Pues con esta música ponemos ya el punto y final a esta edición 268 enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, ha sido un placer compartir estos 120 minutos de radio. Si quieres más, la semana que viene volvemos. Recuerda nuestro portal www.enreando.net, nuestro email oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net. Las encuestas y todo, podrás encontrarlo ahí, poder votar de todo lo que hemos hablado al principio de este programa. 2 horas que han pasado volando. La semana que viene tendremos, como digo, otras tantas para compartirlo contigo. Por mi parte nada más, agradecerte esa fidelidad que tienes con nosotros y agradecerte que hayas estado un día más acompañándonos. Ya sabes que ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que eskerrik asko, con de todo el corazón, por haber estado con nosotros. En 7 días, volverá enredando. ¡Urr!